Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Oh, bienvenidos sean todos ustedes a la Catedral de la Estupidez. Sí, vengan y abreven. Metan la mano en la pila bautismal de la idiotez. Y bueno, pues háganse el signo de del dios de la tarugada, que es Eduardo Videgaray. Aquí está, frente a ustedes en todo, no, en todo su esplendor.
Me concedes sí. Demasiado.
Yo soy el apóstol de la estupidez, anotando todo lo que dices y esparciendo tu testamento por la tierra.
Mi testamento, espérate.
¿Qué? O sea, tu testimonio.
Ya me estás cafeteando.
Oye, una testamentada de madre es cuando dejas puesto en tu testamento que vayan todos y chingue. O sea,
que no le dejas a nadie nada.
No les voy a dejar nada.
Testamentada de madre.
Les voy a dejar el hueso del coxis para que se hagan una flauta y chiflen, güeyes.
Y ya con el hueso del coxis.
Y dejar una bola de pedos, ¿no? Sin resolver, propiedades todas mal adjudicadas. Es un desmadre horrible para que ahí lo desenmarañan como
para
puedan.
Para que se peleen, se separen las familias, se odien tus hijas y así todo.
Exacto,
mundo, ¿no?
Todo mundo. Y además dejar ahí documentos incriminantes para otras personas, mensajitos
sí bueno.
En tu teléfono que parezcan que cosas horribles. No, y que además te hagan parecer una cosa espantosa, ¿no? Un mentiroso y así. Entonces, yo creo que esa es una cuestión de testamentar de la madre a todos.
¿Mentiroso, dijiste?
Mentiroso, sí.
Ah,
mentiras.
Fíjate, mentiras.
Uh-huh.
Mentiras.
Embustes.
Es que me acordé de Sergio Mayer. Porque tenemos una declaración de Sergio Mayer.
Chale, güey.
De hace,
siempre hay un tuit, ¿va?
Siempre hay una entrevista. Les pongo en contexto, por si no lo saben, Sergio Mayer pidió licencia de su diputación para irse a la casa de los famosos en Telemundo. Allá
cosa
en
que
Unidos.
Le cayó muy mal a mucha gente, especialmente a la gente de Morena, la gente de su partido. Ya se expresó al respecto, por ejemplo, Luisa María Alcalde. Ya hablaron muchos de sus compañeros de partido que pues no les parece.
No, ya le suspendieron en Morena sus derechos políticos.
Sí. Adiós.
Es
bye,
una sorpresita que se va a llevar cuando salga de la casa de los famosos de Telemundo.
Patín en el cutis.
Adiós, está en este momento suspendido sus derechos y está pues abierto un proceso interno en Morena para ver qué se hace con él, porque pues sí es un desprestigio muy cañón para el partido.
Es que además de todo, el partido que es el partido del pueblo y de la austeridad, y pues Sergio Mayer vive una vida de glamour, de estrellato.
Y lo hace muy bien.
Medios. Sí.
Pero ¿para qué se mete a la política si luego va a votar el ARPA? Es lo que yo no entiendo.
Nos llevamos preguntando algunos días esto tú y yo. ¿Qué pretende Sergio Mayer en la política mexicana? ¿Hasta dónde quiere llegar? Y con este tipo de cosas, pues no creo que muy lejos, sobre todo perteneciendo a un partido como Morena, ¿no? O sea, no creo que le vaya a funcionar.
Noroña se expresó pésimo, Luisa María Alcalde, la presidenta Morena, también se expresó mal acerca de lo que hizo Sergio Mayer. O sea, le están jalando las orejas en la dirección.
Sí.
Lo tienen ahorita castigado. No sé qué vaya a pasar, no sé si al final del proceso lo expulsen de Morena o permanezca, pero pues sí, bajaron mucho sus bonos. Y apareció esta grabación en la cual Sergio Mayer pues dice que nunca va a hacer lo que está haciendo. Adelante.
Nunca va a ser lo que ahora está haciendo. Esto es de hace algún tiempo, ¿no? De hace algunos años, de hecho.
Sí, un par de años, ¿no? No es muy viejo.
Vamos a escuchar a Mayer.
Es 2024.
Venga.
Cuando yo estoy en política, me dedico 100% a la política. Yo nunca he pedido licencia para irme a hacer una película o un programa. Cuando fui diputado del 2018 al 2021, y lo pueden revisar,
o sea, no te
tengo
vas
casi el 100% de mis asistencias.
¿No te vas a ir y dejar a tu suplente
nunca me
al
he ido,
que no conoces?
Nunca
no
me he ido y no lo voy a hacer, salvo alguna emergencia o salvo que me lo...
Salvo que alguna, me ofrezcan
una emergencia
una
o que me ofrezcan una la nota y total.
Y pues ni pedo,
¿para qué estoy
¿no?
en la cámara? Sí, pues de todos modos, mi coordinador Ricardo Monreal dice que como vengan las iniciativas no se les cambien una coma y se aprueban.
Ese comentario de Ricardo Monreal sigue haciendo mucho ruido. O sea, ¿para qué tenemos estos güeyes? ¿Para qué tenemos una bancada entera de legisladores que salen caros? Porque creo yo que...
500 diputados.
No, y cada uno cuesta como 600 varos al mes, 600 mil. Creo que por ahí anda su dieta.
No, cuesta tanto. Bueno, a lo mejor no en salario, pero sí en lo que implica.
Sí, o sea, los
gastos de guaruras y de asistentes.
Lo que nos cuesta.
Y de asesores.
O sea, esto es lo que nos cuestan a los mexicanos, estos güeyes.
Okay.
Y nada más levantan la mano y como la traiga la presidenta, como traiga su iniciativa, así la vamos a aprobar. Pues me parece. Sí, o sea, como la presente, como la entregue, como la traiga. Al recinto, así la vamos a aceptar. Me parece asqueroso, me parece lambiscón, la verdad. Deja tú lambiscón. Me parece inoperante y me parece pues un sinsentido que les paguemos a tantos güeyes y viejas para estar nomás levantando la mano, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Deberían de ser menos. Y bueno, se presentó, por cierto, ya la reforma.
No, deja tú que deberían de ser electoral. Menos. Deberían de leer la pinche iniciativa y ve y desmenuzarla y ponerse a trabajar, huevones. No que el señor Monreal les diga a todos, no, como venga, así la vamos a aprobar.
Es que
no vamos
se
a
acabó
nada.
La división de poderes. México ya tiene un presidencialismo muy fuerte. O sea, pues quien manda
terrible.
En México ya no son los tres poderes de la Unión como solía ser en algún momento. Uh-huh. Por ejemplo, cuando Vicente Fox era presidente, que había una Cámara de Diputados
claro,
con mayoría
división.
Priista, que era un contrapeso. Y acabaron los priistas jodiendo mucho a México porque tampoco lo dejaron hacer reformas uh-huh. a Fox en su momento. O salvando a México, dirán algunos otros, ¿no? Probablemente Alito Moreno y así. Pero bueno, ahorita más adelante vamos a hablar un poco de la reforma electoral que presentó la presidenta de nuestro país. Bueno, vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum de una vez, ¿no?
Venga, adelante. Échale.
Pues ahí presidenta. Sí creo, y está planteada en la reforma, pues una manera de que el INE esté bajando todo eso que se sabe que es mentira, ¿no? En el tiempo. O sea,
en redes sociales.
A tiempo real, ahora sí. No esperando a ver dos meses a ver qué va a pasar, sino en el momento que se dice esta noticia es falsa, pedir que se baje
a ver,
plataformas de red.
A ver,
esto
si
sí es escalofriante.
Lo que considere el gobierno mentira, o sea, que ellos digan esto es mentira, sea o no mentira, porque los gobiernos acuérdense que dicen muchas mentiras. Entonces, que el gobierno pretenda tener control de lo que se publica en redes sociales me parece
como en Rusia,
harto
como en China.
Peligroso. Me parece peligrosísimo, presidenta, doctora, señora,
no
Claudia.
¿Qué pasó con la digo, yo entiendo que se hace mucho daño a veces con noticias falsas, lo vimos
¿sí?
este domingo.
Sí.
Se creó
el gobierno,
un pánico en el aeropuerto de Guadalajara totalmente ajá. innecesario.
Pero el gobierno va a determinar lo que es mentira y lo que no es mentira en la madre, cabrón.
En la madre.
O
Big
sea,
Brother
eso no.
is watching you.
Pues sí.
Y hay que borrarlo y hay que quitarlo. Y yo no sé, de entrada si puedan, ¿eh? Porque no son
yo
dueños
tampoco.
De las redes sociales.
No
sé qué vaya a decir,
controlan.
Por ejemplo, Elon Musk. El gobierno decide que se publica en mi plataforma.
No, porque además de todo, Elon Musk mismo pues, publica muchas cosas que no son ciertas, información tendenciosa, engañosa. Y él es el dueño de la plataforma, ¿no? X, una de las más utilizadas. No sé, esto a mí me parece. Bueno, una vez más, refiriendo la vez que me metieron una demanda por poner un tuit sobre Delfina Gómez. Pues uno de las cosas que me requirieron fue que quitara el tuit. O sea, porque fui señalado por una cuestión de la cual no fui culpable.
De violencia política de género.
Después un tribunal determinó que no era yo, que en ningún momento había yo cometido dicha
ilícito.
Cosa. Ilícito. Pero el gobierno se encargó de acallar mi voz, de alguna manera. Entonces, esto a mí, señora presidenta, me parece muy peligroso porque los gobiernos dicen muchas mentiras y los gobiernos evidentemente son una máquina gigantesca. Y no es solamente usted, señora presidenta, es toda la maquinaria del gobierno. Se va a dedicar a decirnos qué podemos poner y qué no en las redes. Yo creo que
esto
se van mucho al carajo.
Esto sí
no, yo creo que se van mucho al carajo. Yo creo que no va, yo creo que no.
Bueno, va en Rusia, por ejemplo.
Sí, va en Rusia. Bueno, estamos hablando de países totalitarios, ¿no? Países donde el gobierno tiene un control férreo sobre la libertad de expresión. México aún no es un país de esos y espero que nunca lo sea. Lo fue en su momento.
Sí, lo fue en su momento.
Lo fue en su momento.
Yo veo muy difícil que pueda regresar. Veo muy difícil que se pueda aplicar esto que dice la presidenta. Pero bueno, estos son nuestros tiempos, los tiempos de la posverdad, solo, los tiempos de la inteligencia artificial, los tiempos de las paparruchas y los bulos.
El solo decirlo, señora presidenta, suena muy mal. No, suena muy mal.
¿Qué pasó? ¿Dónde está? La izquierda debe apoyar la libertad de expresión. Aunque
¿cuál izquierda, güey? Morena no es de izquierda, con Sheinbaum, un carajo.
Sheinbaum sí. Sheinbaum viene de la izquierda más, de más alcurnia en México.
Bueno, viene de la izquierda rancia, esa pitera latinoamericana horrorosa, pero creo yo que ha corregido bastante.
Ay,
creo yo que
chimorraludos con camisetas del Che Guevara.
No, deja tú
eso. Huelen a pachuli, izquierdos horribles.
Ideologías chafas, hablan de
no, la izquierda no es una ideología chafa. La izquierda,
no, la izquierda latinoamericana rancia de la que hablas es una mamada y siempre lo ha sido. O sea, una izquierda progresista como hay
hazme
en algunos
favor
países.
De,
o sea, socialdemocracia, por ejemplo.
De darme dos minutos.
Pero Morena de entrada no es de izquierda. Y esa izquierda rancia, pitera, vieja, de la que vienen cosas como Noroña, me parece un asco y me parece inoperante.
¡Ay, fuchi! Fuchi izquierdoso.
No, deja tú por el apeste. Deja tú el apeste. La verdad es que su ideología vale pa' pura madre porque son cosas que nunca han funcionado.
Pero se preocupan por la gente. Por
o sea, el apoyo, por ejemplo, a ver,
no a las grandes
izquierda,
corporaciones.
Esa izquierda
es
que apoya
que
a Cuba y a gobiernos asesinos como Cuba, no me digas que es una cuestión
positiva. No, o sea,
tampoco
me late eso. Fíjate que pues el gobierno de Cuba es una dictadura.
Sí. Y luego las izquierdas, asesina, por ejemplo, estilo Venezuela, que ahora ya se deshicieron de Nicolás Maduro, pero siguen haciendo lo que hicieron durante todo ese tiempo con él y con Hugo Chávez, nada más que ahora ayudándole a Donald Trump. ¿Qué clase de izquierdas son esas? ¡Una mierda!
Bueno,
¿sí? ¿Cómo está? ¿Qué dice don Boñigo? No, ¿cómo le va? Bienvenido.
Nada más quería decirle una cosa. Luego dice que no es de derecha, ¿eh? Nada más eso es lo que quería decirle.
No,
gracias.
A ver,
buenas noches.
Perdón.
Bye.
Hablar de que los gobiernos estos de izquierda latinoamericanos son una farsa no es una cuestión de derecha.
No diré más.
No, eso nada más es tendencia y jugueteo.
Ahí está.
Pero
ahí está
deben
la
estar
evidencia
de acuerdo que la izquierda que pone estatuas del Che Guevara y Fidel en plazas públicas en México, que apoya a
la
regímenes
la
asesinos
que da libertades,
como Cuba,
que permite la interrupción de la, del
eso
del,
sí,
del
esas son cuestiones positivas de izquierda.
La izquierda, ajá, en México, que ha sido vanguardia,
bueno,
en las libertades,
a ver,
para la
¿cómo
comunidad
¿cómo se han tenido
LGBT
que tragar sus palabras a últimas fechas? Haciendo lo que desde hace muchos tiempos se tenía que hacer, que era enfrentar al crimen organizado,
bueno,
forzados por Estados Unidos.
¿Qué
si quieres
hacer? ¿Prohibir a los Terians? Como acaba de hacer Nayib Bukele.
Esa
cárcel
es
a los Terians en
ya
El Salvador.
Ya no quiero hablar de los Terians. Es una idiotez. Ya estuvo bueno, güey. Tenemos problemas mucho mayores en este país, los Terians.
Fíjate que ya estaba viendo un mapa del mundo ayer en internet y decía que solo América, los países
España
de habla hispana.
Y España.
España, ajá, y toda Latinoamérica, sí, están obsesionados y sus búsquedas Terians de internet son intensísimas sobre los Terians. ¿Por qué a los de habla hispana nos llama tanto este tema y nos interesa tanto, mucho más que a otras naciones? No me lo explico.
¿No será porque estamos acostumbrados a desoír las cosas realmente importantes y a clavarnos en idioteces como lo de los Terians?
Pues
es una idiotez, es un juego.
Que alguien diga que se siente un animal, pues es que
está
eres
bien,
un animal,
wey,
pero más bien
igual
eres un... Bueno, no quiero lanzar
me
epítetos
calificativos.
Me da lo mismo.
Haz lo que ponte una máscara y haz pipí en las esquinas como tú. Me da igual, güey. Sí, vas, hazlo, güey. No pasa nada.
Tú eres muy
bueno,
mono.
Gracias. Ay, qué mono. Pues sí, somos una especie de...
Uy, mire
mono,
qué changote. Aquí también se dibuja.
Aquí también se dibuja en la
Terian, cajita. Terian. Doña Gaby es Terian también. Bueno. A raíz de los hechos sucedidos el domingo pasado en este operativo allá en Tapalpa, Jalisco, muchos priistas y panistas dijeron que pues ya se regresó a la guerra de Calderón, ¿no? A la estrategia de Calderón, a la guerra contra el narco.
Bueno, ¿y no es momento ya de enfrentar al narco? Yo digo que está bien, hay que seguirle, no nomás dejarlo en esto.
Sí, a ver qué pasa. Pues, pero sí, esto llegó a oídos de la presidenta, dijeron, bueno, pues ya... retomó la estrategia de Calderón, que de alguna manera pues, es
y
incontrovertible.
Está bien. Sí, está
digo,
bien
la
enfrentar
función,
al crimen organizado.
La función del Estado pues, es proveer correcto seguridad y,
gobernabilidad,
y perseguir el delito.
Legalidad.
Ahora sí que en papel sí es lo que se supone que deberían de hacer, ¿no?
Por supuesto.
Y qué bueno que lo estén haciendo. Yo también celebro. Se complica la trama. Vamos a ver qué pasa ahora.
No, y se corren riesgos y se perdieron vidas de gente de la Guardia Nacional y del Ejército.
Sí, tristemente.
O sea, tristemente. Pero ya vamos a dejar atrás las tonterías que estuve oyendo 6 años de los derechos de los criminales y la madre por parte del viejo pedorro coludido.
Bueno, le dijeron a Claudia Sheinbaum, nuestra gran presidenta, qué opinaba de estos priistas y panistas que dicen que retomó y reconoció que Calderón estaba en lo correcto. Uh-huh. Adelante, presidenta.
el PRI agradeciéndole a Trump y el PAN agradeciendo que ya cambió la estrategia o que reconoce la estrategia de Calderón, presidenta.
Nunca, imagínense. ¿Qué diría? Dios nos libre.
No catea.
Pues mira, ¿qué va a decir? Pero ni modo, güey. O sea, la realidad se impone. Tenemos un verdadero problema en este país y hay que enfrentarlo. En algún momento iba la cosa a tronar. Por presiones en estos momentos del gobierno de los Estados Unidos, porque tenemos una línea de suministro que cruza el país y que estaba siendo, pues ahora sí que secuestrada por un grupo criminal y estaba costando un dineral mover productos de un lado al otro, porque no podemos transitar en las carreteras, porque no hay seguridad, porque te secuestran en la noche y no apareces, o apareces al otro día, quién sabe en dónde y en qué estado.
Sí, entonces, no, terrible,
ya estuvo
terrible.
Bueno, ya estuvo. Ahora, bueno.
No, te acabo de mandar un audio del presidente internacional de la FIFA, Gianni Infantino, porque le preguntaron, oiga, ¿qué va a pasar con el Mundial? Porque las imágenes...
¿Qué dice Gianni Infantino? O sea, todo el mundo está preocupado de que se cancelen las sedes de México y que no participemos en el Mundial por cuestiones de seguridad. Vamos a ver si
porque las imágenes dieron la vuelta al planeta, ¿no?
Sí.
Puerto Vallarta, ¿no? Guadalajara, y la gente preguntándose qué va a pasar con el Mundial. La presidenta dijo que hay todas las garantías para que se lleve a cabo en paz el Mundial, lo cual pues es optimista. Pero vamos a ver qué dice el mero mero de la FIFA. Adelante, Gianni Infantino.
No, preocupado no. Por supuesto, estamos mirando con atención... lo que está pasando en México, estamos en contacto con la presidencia, estamos en contacto con las autoridades y tenemos toda la confianza que todo se va a pasar muy bien. Tenemos los partidos de repechaje y luego el Mundial.
O sea, sí.
Sí, o sea, el Mundial va
a suceder
en México.
Pues sí. Pues sí.
Y a menos que pase algo inesperado y sorprendente, pues eso es una realidad, lo que vamos a ver próximamente. Y yo estoy muy emocionado con el Mundial. La verdad es que me he llevado grandes desilusiones a lo largo de los 56 años de vida que tengo. Cada 4 años me ilusiono. El sueño verde se apodera de mí, aunque me niegue y diga ya no vuelvo a confiar en ellos.
Pues todos debemos de gozar.
He llegado a la conclusión de que ¿para qué ser un viejo amargado si puedo ser un viejo pendejo? Que
bueno,
cree
espérate,
en su selección
ver,
y que
ver,
se ilusiona y sueña.
Es que no es pendejo, es una persona que goza de una cosa que viene cada 4 años, que todos nos divertimos mucho, que por un momento podemos, digamos, detener nuestras preocupaciones y enredarnos todos, envolvernos
¿y
en el lábaro patrio. Es una
totalmente
estupidez, pero es divertido. Incluso a mí, que el fútbol, pues no crean que me importa muchísimo, pues me divierto mucho.
Pero yo vi, por ejemplo,
Mundial,
el partido de México contra Brasil, el que Paco Memo paró como 4 goles que estábamos viendo juntos en una oficina.
Bien, güey.
Estabas vuelto loco, feliz, pues sí, de ilusión, y se la querías a Paco Memo y todo.
No sea pendejo, mi amigo.
¿A cuál de los dos le habla este pendejo?
A mí.
No sea pendejo, mi amigo.
Ok.
Gracias, amigo Noroña. Gracias. Bueno, ya que sacaste del cajón, de la maleta, a Gerardo Fernández Noroña, fíjense que Noroña todavía sueña con ser presidente y soñaba con ocupar la silla que hoy en día ocupa Claudia Sheinbaum. Yo lo veía muy, muy improbable. Pero, pues, ¿quién quita para el 2030? ¿O el 36?
No sé,
¿o el 42?
Pero resulta que Noroña anda por ahí, por la República, dando vueltas, teniendo contacto con el pueblo. Y en una de esas, al parecer, se encontró con un pitonizo. Se encontró con un vidente, con una persona que ve más allá de lo evidente. Una persona que tiene contacto con lo que va a suceder en años venideros. Fue, pues, al parecer, a una cantina, no sé bien en dónde, y le pasó lo siguiente. Adelante, Noroñis.
¿Qué onda? ¿Por qué no fuiste presidente? ¿Qué pasó, Noroña?
Sí, mucha gente me dice así. Les voy a contar una.
¿Cómo por qué?
Sí, danos una premisa.
Estaba
para que esto se haga viral.
Campeche, ¿sí? En plena campaña.
¿De dónde es la
y
leche?
Y un cuate. Tú vas a ser presidente, cabrón. Va muy bien, ¿no? Tú vas a ser presidente, pero no en esta, cabrón.
Ah,
cabrón. No, así yo
no,
así
no,
como.
No en esta
¿cómo?
Vida y como eres ateo. En
no,
ese sí estuvo bueno, güey.
Muy bien, Marcela. Pero espérate.
Ese sí
sigue,
me
sigue,
gustó.
Sigue.
A ver. Vas,
no en voy. Esta, no en este periodo, no en el 2024, no en esta. Me dijo, en esta no vas
sepárame
a ser,
no,
no
en
te
esta.
Van a dejar ajá. pasar, cabrón.
No te van a dejar, no le cortes, por favor, déjame seguir.
O sea, otro, Otro de complot. Ahorita se los vamos a conseguir completito porque dice muchas cosas interesantes Noroñis, pero dice que no te van a dejar pasar. ¿Quiénes no te van a dejar pasar? La última vez no te dejó pasar López Obrador, güey. O sea, el que no te dejó pasar fue López Obrador.
Mira, la de cualquier 4T. Manera, él no había quedado hasta arriba de las encuestas. Quedó en un súper buen lugar en las encuestas de corcholatas. Creo que quedó en tercero, pero solo no abajo de Marcelo y Claudia.
¿No te encanta este discurso de no me van a dejar pasar las fuerzas oscuras de la derecha? No, güey.
Pues es tu partido, son tus compañeros.
No te dejó pasar tu partido, no te dejó pasar tu jefe, López Obrador, tu padre, diría yo, no te dejó pasar. Ese fue el problema, en realidad. Parecías demasiado rijoso, parecías demasiado peligroso, parecías...
Pero no sorprende esta quinta. Hay una máxima en la política que dice que en política hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido.
Pues sí.
Que son los que el fuego amigo y te van a meter el pie y pues se están peleando el pastel.
Pues sí.
Entonces, pues ni modo. Y yo veo muy difícil que logre llegar Gerardo Fernández Noroña a la boleta presidencial en el 2030. Suerte en su intento. Si quiere hacerlo, si quiere lograrlo, pues... Allá él, ¿no? Está difícil que llegue a la boleta.
Lo veo bastante complicado, la verdad.
El que va ahorita en caballo de Hacienda es Harfuch. Y Marcelo también está alto en las encuestas. También Noroña está por ahí. O sea, va a estar Marcelo en la contienda, pero no creo que llegue a la boleta.
Marcelo estaría bien, yo creo. He dicho durante ya varios años que Marcelo lo haría muy bien. Siento que es una persona profesional, es una persona con cierta mesura. No es un loco rabioso babeante como López Obrador. O sea, creo que sería una persona que lo haría bien.
No es un loco babeante López Obrador, güey. ¿Por qué dices mentiras?
No es un loco
Pensé
babeante.
Pensé que ibas a decir ¡caca! Noroña, pero tampoco. Noroña es un loco babeante.
¡Caca! Vamos a hacer un tren que no sirva para nada. Vamos a cancelar un aeropuerto.
López Obrador sabe perfecto lo que hace y lo que ha estado haciendo.
Pero no
y nunca lo he visto babear.
Pero no babear. En pro del país. O sea, acuérdate que cuando le digo todas estas cosas, en pro de su propia agenda personal, valga la redundancia, sí, pero
yo
en pro del país
si
no,
hay de verdad algún político en algún lugar del mundo que lo haga por la gente, que trabaje por la gente. A mí me parece que todos lo hacen por su ego.
Todos los políticos,
por el poder.
Sí, todos, pero hay algunos que dejan mayores resultados para sus países. Hay unos que ¿Como quién,
Peña Nieto?
A la vez, bueno.
¿Calderón?
A ver, perdóname.
¿Fox?
Perdóname, pero Calderón, por ejemplo, y Peña Nieto también, sí dejaron cosas buenas para el país. Yo siento que López Obrador dejó muy pocas, muy magros resultados positivos realmente para el país. Y mucho más negativo.
¿Pero por qué la mayoría del país está en desacuerdo contigo?
Bueno, pues no sé, porque le compraron el discurso de que él era como ellos, de que él estaba en pro de los pobres. No sé, por ahí, por ejemplo, me encontré un video donde decía, sí, los narcotraficantes van a deponer las armas y las van a convertir en tractores. No mames, viejo mamón. O sea, de veras. Y se la compraron, güey.
Sí, esas declaraciones a mí desde la campaña me hacían
unas
muchísimo
payasadas.
Ruido, pero se entiende que para llegar a la presidencia pues se tiene que...
No, claro.
Para hacer un pastel se tiene que romper algunos huevos, aunque sean
sí,
los nuestros.
Sí, y le rompió los huevos a México. Pues sí, sí.
No, mira, no es para tanto. O sea, México no está en un estado terminal.
Entiendo perfectamente bien cómo y por qué la gente quería el cambio absoluto. Y la opción era, pues, el viejo este loco, pero todo el mundo dijo, no, lo que pasa es que no está tan loco, no es tan malo, no es un terco, no es un corrupto, no está coludido con los grupos criminales. Todos esos no resultaron ser mentira.
No, bueno, no tienes pruebas de todo lo que estás diciendo, eso me parece.
No, pues es que a los que tienen pruebas, ya sabes lo que les pasa, ¿no? Pregúntale a los de la Marina, pero bueno.
Pero no tienes pruebas tú, o sea, nomás estás hablando ahí de...
Cuando
de
salen las pruebas del huachicol,
de habladas.
Chin, mano, se fue de vacaciones y no regresó. Ok.
Y bueno, ayer se fue lo que llaman el Address of the Union, ¿así se llama? El informe presidencial.
State of the Union. Ajá. Es el discurso donde el presidente da su resumen de todo lo bueno que ha hecho.
El informe presidencial de Donald Trump se la pasó diciendo mentiras.
Ajá.
Y entre ellas se adjudicó el operativo del domingo allá en Tapalpa.
Dijo que se lo adjudicó.
Que fueron ellos.
Así es. A ver. Hay muchas fuentes que citan inteligencia de los Estados Unidos en la coordinación del asunto. Las fuerzas mexicanas fueron las
pero
que
hubo
llevaron
una colaboración.
A cabo.
O sea, lo llevaron a cabo el ejército mexicano.
Sin
¿Y
duda,
tú crees que hubo una
duda.
Palabra de agradecimiento, un reconocimiento al gobierno de México? Nada. Fue, yo lo hice.
Es Donald Trump, güey. Es Donald Trump. Así también dijo sí, que no los sorprende. Precios han bajado cuando Kenesio tenía viendo unos análisis de todas las mentiras que dijo el güey. Y son muchísimas, muchísimas.
Sí, que cuando
y
él luego tomó dijo el poder, estupideces como, era la inflación más alta en la historia de Estados Unidos. No, mentira güey. Podrida y, luego, y total. Mira, fue dicen, un año y cacho.
Dicen jaladas de este calibre. O sea, este es el año en el cual ha habido más estadounidenses empleados en la historia. Eso sucede cada mes, cada año de toda la historia, porque cada vez hay más estadounidenses. Pedazo de pendejo. O sea, de veras, güey.
Pero él lo sabe, más que pendejo.
Pues sí, pero la gente se lo compra. Igual que era mentiroso y mañoso López Obrador, la gente de a pie le compra estas cosas a los gobernantes. Hay que ponerse a leer y ver cómo te están queriendo ver la cara. Sí, usted, viejo hijo.
Bueno, se presentó la reforma electoral. Todavía no se aprueba, por supuesto. Falta ver qué dicen los aliados de Morena. Pero tiene cosas interesantes, creo yo, que son positivas. Habrá quien esté en desacuerdo conmigo, seguro. Pero, por un lado, el Senado de la República...
Todo el mundo está de acuerdo contigo, güey. No hay pedo.
Se conforma actualmente por 128 senadores.
Ajá.
Y ese número se va a reducir a 96. ¡Perfecto! O sea, nos ahorramos ahí, ¿qué? 32 diputados, creo, si la matemática no me falla.
Cada uno cuesta una lana. Está bien deshacernos de ellos.
¡Excelente! Y luego, hay 500 diputados. Se mantiene el número de 500 diputados. Entiendo la complejidad. En México hay 300 distritos electorales. Está así dividido el país, pues tiene que haber 300 electos de manera directa por el pueblo. Y hay otros 200 que son plurinominales. Hasta este momento, como había funcionado, es que el partido decía, bueno, yo voy a meter en mis listas de plurinominales, en orden de aparición, ¿no? A lo mejor agarran 30 diputaciones plurinominales, por decir, en un partido, el que sea. En primer lugar, pues va el presidente del partido, luego va el cuate de no sé qué, y hasta el final, pues a ver si entran o no entran. Pero era una manera de fomentar el amiguismo, el poder, el mantener a los mismos de siempre en las listas. Y ahora viene un cambio que me parece muy positivo. Tendrán que brotar de encuestas. Tendrán que ser o de elecciones internas. No se van a poder asignar de manera directa a los plurinominales.
¿Quién va a hacer estas encuestas?
Cada partido.
Cada partido. Entonces, las directivas del partido, por supuesto que en estas encuestas van a favorecer a los güeyes que quieren que estén.
Van a tratar, pero vamos a ver si el INE los deja, ¿no?
Bueno, es que esto todo depende de que el INE se siga manteniendo.
Es una idea nueva, me parece interesante. Me parece mejor que lo que teníamos.
Fíjate que es un problema más para resolver con corrupción y mapachismo y demás y chingaderas de las que hacen en las elecciones.
Pero de eso a tener una lista ahí nada más directa y entran los que el niño verde, el tal, el que quiera fulanito y perenganito.
Sí, mi cuate, aquel güey con el que me fui a empedar no sé dónde, mi amiguito que era bien tarugo en la secundaria, pero ahora pues como yo ya tengo puesto, me lo traigo para acá, total va a ser todo lo que yo le diga porque me va a deber las nalgas. O sea, ese tipo de cosas que suceden en la política mexicana.
Exacto. Ya no va a pasar de alguna manera, o se va a intentar algo diferente. Eso me parece muy valioso. Se elimina el programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Ese que antes de que se pronuncie el INE, ya empieza a decir las tendencias, cómo van y demás, y que a veces se revierte y causa problemas. Entonces, se va a eliminar el PREP y se va a dar el resultado al día siguiente, ya el resultado oficial, para que no se esté especulando a lo largo del día de la elección.
Ahora, ¿qué no se suponía que el PREP, la función del PREP era ir, digamos, informando en tiempo real cómo iba la tendencia y de esta manera asegurando que el resultado que dé el gobierno al día siguiente no pueda ser amañado? También el PREP tenía esa utilidad,
sí,
¿no?
Sí, pero hay un grave problema. A veces, por ejemplo, llegan resultados de distritos donde hay una tendencia muy fuerte, por decir, en favor de Morena.
Sí.
Y al principio de la jornada llegan todos esos resultados y la gente dice, ah, pues ya ganó
ya
Morena.
No voy a votar.
Pero faltaban de votar todos los otros distritos donde tiene mayoría PRI, PAN o Movimiento Ciudadano.
Sí, sí, no entiendo.
Y entonces a la hora que llegan esos otros resultados, no puede ser, en la tarde iba ganando Morena. ¿Cómo es posible? El PREP ya lo había dicho.
Fíjate que todo esto depende de que el INE siga siendo autónomo, siga siendo independiente, siga estando en control de la elección y no que el gobierno pueda dar sus resultados así nada más. Pero todo esto depende de la solidez del INE.
Se mantiene.
Y acuérdense cómo se. Yo me acuerdo cuando se decía el INE no se toca, la chairiza, claro, pinche panistas, malditos derechangos, güeyes, es muy importante para que no se los hagan tarugos, porque nos la van a dejar caer a todos los gobiernos que tengan el control de un instituto como el INE, que de lo que tiene que hacer es garantizar las elecciones como una cuestión funcional y democrática. Pero a como les gusta, como vacas arreadas, salir, repetir el discurso que les dictan desde la presidencia. Sean güeyes, por favor.
A ver qué pasa. ¿Y qué otras cosas bonitas hay en esta nueva propuesta de reforma electoral? Ah, sí, se fortalece el INE, ya te había dicho. Se mantiene su autonomía. Okay. Se reduce el presupuesto. Se reduce el tiempo de spots en televisión en un, me parece que 27%.
Vaya, porque además son caros.
Está lleno de cosas positivas.
Sí, porque además son caros. Ahora, también, bueno.
¿Cómo está, don Boñigo, ya está usted mamá. Digo, dice, a sus órdenes.
Oigan, digo, también eso de la reducción de los spots también funciona en pro del gobierno, ¿eh? Porque pues entonces, de alguna manera, las televisoras, que pues también algo ganan de los presupuestos de gobierno a la hora de poner los spots y demás, pues, van a tener menos dinero, entonces van a ser más fáciles de influenciar por parte del gobierno. Oye, quítame a este conductor de noticias que está diciendo mucha chingadera, ¿no?
No,
está equivocado. ¿No se le hace?
Porque muchos de esos, spoteo pasa en tiempos que ya son asignados a los partidos.
Sí, pero también es una buena manera, yo siento, de meterle la manita, ¿no?, a los medios de comunicación. Está bien, o sea, funciona, me gusta su espíritu positivo, me gusta su cosa de ver el vaso medio lleno de caca. Más agua. Me gusta cómo piensa usted, la verdad, pero también tiene sus bemoles, pero bueno, allá voy.
Pero no estoy de acuerdo que debe ser horrible ver el vaso lleno de caca siempre, como el señor San Cristóbal.
No,
debe ser muy frustrante, ¿no?
El vaso lleno de caca es para usted, tómeselo. Ok, bye.
Ya me salió sesgado. Ese no es el don, ese es un impostor.
El vaso lleno de caca es muy bonito.
Bueno, y también tenemos buenas noticias. México recibió el año pasado 40,871 millones de dólares de inversión extranjera directa, un aumento de casi el 11% contra el año pasado.
¡Qué bueno!
Gracias a los aranceles de Trump, que fortalecieron la inversión mexicana, la inversión extranjera en México, para ser precisos, de una manera muy, muy positiva. Pero bueno, oye, se nos tiene el tiempo y no hemos ni dicho el top 10, güey.
Bueno, el top 10 del día de hoy se intitula Frases que puedes decir en el mañanero y durante un sismo.
Y en un sismo.
Frases que puedes decir en el mañanero y en un sismo. No, perdón, tengo que evacuar.
¡Salte!
¡Guau! Métete abajo de la mesa, yo te protejo. Ok.
¡Ay, ni se sintió nada!
Bueno.
Arroba la corneta.
¿Quieres
FM?
¿Un virote para el susto?
Volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Llega ese bonito momento en el cual nos vamos a meter en la vida de los demás, importándonos poco si hacemos daño o no. O sea, nos convertimos en prensa rosa, de esa asquerosa. Pero bueno, bien, tenemos...
Es que es bien entretenido, a todos nos gusta el chisme sabroso.
Está bien, o sea, ¿para qué hablar de cosas relevantes cuando podemos hablar, por ejemplo, de Alfredo Adame, que es totalmente irrelevante?
Alfredo Adame, ¿qué personaje se ha forjado alrededor de sí mismo, ¿no?
Es un ser humano que, bueno, pues sí, brinda entretenimiento.
No lo considero yo irrelevante.
De una manera, sí es cierto, corrijo, porque sí brinda entretenimiento del más bajo, del más barato, del más burdo, del de peor gusto. Y mira quién lo está diciendo, ¿eh? Porque este programa es de muy mal gusto. Pero
realmente, pero sí quieres ver la pelea contra Trejo, ¿no?
Sí. La verdad, tengo que confesarlo. Sí quiero ver la pelea.
O sea, incluso, no es un tema de box, es una pelea de cantina en un ring.
Es un par de viejos payasos agarrándose a madrazos y sí lo quiero ver, güey. La verdad.
Yo quiero ver si le hacen a la mamá. Si en realidad se rifan, si se dan con saña, si ya está todo pactado, si nos van a ver la cara o no, si se presenta uno u otro, mira, si alguien se raja.
Te voy a decir una cosa. Yo creo que sí nos van a ver la cara y yo creo que está todo pactado.
Yo también.
Porque además de todo, digo, ya
aún
están
así la voy a ver.
Ya están grandes. Yo también. Y aunque la cobren, la pago. Quiero ver estos viejos payasos disquedándose en la madre. Pero.
O sea, hay que organizarnos.
Temo por la integridad física de los
dos. Unas cervezas, una botanita.
¿Por qué no?
Y unos dulces. Unos dulces. ¿Dulces? Chingados. Sí,
yo ya les dije que apuesto por el cazafantasmas.
Tú apuestas por la ñerez.
Es que Trejo se ve más
ñero. Yo apuesto por la técnica de Adame.
¿Cuál técnica?
pues sí es taekwondoín. Yo lo he visto hacer catas, tirar patadas. O sea, sí tiene una formación de artes marciales.
Fíjate que las catas tenemos un buen amigo que hace karate y demás.
¿Que le encantan las catas?
Las catas. Las catas es esta como exhibición de los movimientos y demás, pero una cosa es combate, como una coreografía. Y otra cosa son las catas. No sé si le sean muy útiles a Adame en combate. No sé qué tan seguido haga sparring, por ejemplo. No sé qué tan seguido practique realmente. No,
pero la repetición forma la memoria
catas,
muscular.
Es que te lo digo porque me lo dice nuestro amigo.
El capoeira, por ejemplo, está basado totalmente en catas. Y es una disciplina letal.
Pero tienes que hacer, o sea, tienes que pelear de pronto. Tienes que hacer
sparring. Es como si un boxeador solo hace sombra todo el santo día, pues no sabe pelear.
No.
Porque la sombra no te tira golpes.
No, la sombra, el costal no te los devuelve. O sea, tienes que hacer una serie de cosas. No sé qué tan entrenado en realidad esté Alfredo Adame. Además, es un señor de 60 y tantos años, ¿no? Que no sé si entrena diario o no. ¿Qué?
Bueno, como tú entrenas diario, estás en forma.
Sí.
Sesentón.
Yo tengo 56, güey. O sea, Alfredo Adame es considerablemente más grande.
Bueno, casi 60, ¿no?
Pues 4 años. haz tus cuentas, güey.
No, güey.
Pero Adame, ¿cuántos tiene?
Te informo que 4 no. Estás a 3 meses de cumplir 57.
Eso importa ahorita. Ahorita no importa nada. Aquí, ¿cuántos años tiene Adame? ¿60 y qué?
67.
Wey. 67, o sea que está a 2 y cachito de tener 70 años, güey. Ya estamos hablando de un señor de cierta edad. O sea, un mal golpe a los 70, a los 67 años. Mira, si un mal golpe es peligroso a mi edad, muy peligroso a mi edad, a la de Adame ya es una cuestión de pensarse, güey.
Sopas.
De no pensarse seriamente.
Tan mayor.
Pues sí, ya está contra 62 del ñerazo.
El Trejo tiene 62. Oigan, ya están grandecitos para andar en sus pleitos.
Ahora,
de
Trejo para 62 se ve madreadísimo, güey. O sea, ese güey sí se ve como de 80, güey. O sea, de veras se ve jodido, güey.
No como nosotros, güey, que nos vemos frescos. Estás en buena forma física,
yo también.
Muchas gracias, tú también.
Estos güeyes no
Mi
mucho.
Peloncito precioso. Pero al lado de Adal Ramones, güey, parecemos ancianos de asilo.
Bueno, pero nada más de la cara. Adal Ramones, me imagino que desnudo debe ser un espectáculo lamentable, güey.
Prefiero morir sin verlo.
Yo también.
O sea, ese es mi plan, ¿eh? Nunca ver a Adal Ramones.
Imagínate,
encuerado.
El terror más grande sería morir viéndolo. Que lo último que veas es Adal Ramones desnudo.
Los testículos de Adal.
Con lo que te vas, güey. Eso sí es un horror, güey. Eso sí es una cosa infernal y horrible.
Y esa imagen,
güey,
se queda contigo en el infierno por toda la eternidad.
Y además con su sonrisa acá. ¿Qué? ¿Te estás muriendo, güey? ¿Quieres monólogo? ¿Te estás muriendo?
Bueno, Alex Sintek, que lo entrevistamos el otro día.
Ah, le mando un saludo.
Muy guapo, muy joven.
Le mando un saludo.
Yo también, gracias por la entrevista. Aunque llegó a la boca del lobo, el güey sin saber a qué iba. Y
nadie
cuando
le avisó,
nos vio,
que
se
venía.
Congeló.
Y nos dijo, ¿ustedes qué? ¿Qué ahora qué han dicho de mí, hijos de la chingada? O sea, no nos dijo hijos de la chingada.
¿Es con ustedes? Es que... sí, Alex, relájate.
Pobre Alex, güey. Pero le dijimos,
salió muy
le dijimos, hey, vamos a divertirnos, nos vamos a pasar muy bien. Y así fue, no se lo pierdan, lo tenemos próximamente en la corriente extendida.
¿Qué dijiste, no?
Bueno.
El 12 de marzo es su concierto, por si quieren ir a verlo.
Ah, claro, el 12 de marzo es su concierto, 30 y tantos años de carrera.
35 años en el Auditorio Nacional Alex Sintek. Y va a hacer el baile del robot y cantar todos sus éxitos, incluido el de la Katsu.
Va a tener músicos en escena, va a tener un espectáculo realmente digno de verse, así que ya lo sabe, ahí está Alex Sintek esperándolo en un magno concierto de 35 años, dijimos, de carrera.
35 años de carrera.
Muchísimo. Y grandes logros, güey. Ese güey ha producido...
Pero no contó cuando salía de Brutus en Chiquilladas. Creo que eso es de carrera musical, me imagino que se refiere.
Sí, pero hablamos un poquito.
Porque lleva
de
toda
ello,
su vida en la tele.
Si quieren saber de la televisión y Chiquilladas y demás, pues también pueden escuchar la entrevista que hicimos con él.
Muy bien. Sí, no se la pierdan próximamente. La vamos a estrenar en la corneta extendida.
Vamos a estrellar en la corneta.
Okay. Así es. Pero nos desviamos horrible del tema. Aquí estábamos hablando de Alfredo Adame y otra de sus rivales, en esta ocasión, dentro de la Casa de los Famosos Telemundo, Laura Zapata.
Laura
¿Qué
Zapata.
Duelo de villanos, Adame contra Laura Zapata? Lo quiero escuchar.
Fíjate que, además de todo, tanto Adame como Laura Zapata como que caben en este rubro de ¿cómo le
de villanía, de villanía.
No, y además de gente harto inconveniente. bastante ordinarios los dos. Bastante ordinarios los dos.
Pues como tú y yo.
Pero siempre jugando a que ellos son, como ellos dicen, nice y ricos y demás. Pero son gente de muy mal gusto los dos. Digo, hablando en serio.
Pregunta el nuevo si Adame las nalgas ya le cuelgan.
Seguro un poco.
Está quitada.
Pero acuérdense de que, digo, Alfredo, yo trabajé con él mucho tiempo, me cayó muy bien y luego volvióse absolutamente loco.
Sí, no sé, es un extraño muy feo, la verdad.
Un extraño muy raro.
Con él, pero no sé qué pasó.
Laura Zapata, no, nunca hemos trabajado con ella. Bueno, no sé
la conozco.
Yo no.
No la conozco.
Yo tampoco, pero ya ves que va por la vida diciendo que ella es una mujer de cierto rango social. Esa cosa tan chocante, ¿no? De yo soy de otro código postal, que a mí se me hace naquísimo.
Naquísimo, naquísimo.
Pocas
todos somos
cosas
iguales.
Son tan nacas como andar diciendo que yo soy más que tú por X o Y razón. Eso es ser muy naco. Entonces creo que ellos dos caben en este rubro de gente muy inconveniente.
Vamos a escuchar.
Laura Zapata en la
no,
casa de
pues
los
es un asco. Es un asco. La ¿ven? Verdad es un asco. O sea, no sé para qué la llevan, para ser ridículos, pero bueno. La verdad es que no, yo esa persona no.
¿Te hubiera gustado a ti entrar en esta edición? De, está ahí Eduardo
pues
Antonio,
me hubiera gustado para darle
Mayer,
duro. Me hubiera gustado para darle duro a esa tipa.
O sea, si hay una rivalidad ahí.
No, totalmente.
A ver.
¿Quiere darle duro a Laura Zapata?
Eso es lo que yo oí.
Arriba Zapata, Laura.
O sea, no sé si oí bien o no, pero ¿quiere darle duro a Laura Zapata?
A ver, vamos a escucharlo de nuevo. Oye, es guapa Laura Zapata.
Vamos a oírlo mejor.
Está ahí Eduardo
pues me hubiera
Antonio,
gustado para darle
Mayer,
duro.
Ahí está.
Para darle duro.
Ahí está,
él lo dijo, no lo decimos nosotros. Es una pena que México se perdió de ese de enfrentamiento. ¿Cómo le daba durísimo esto? Alfredo Adame a Laura Zapata.
Ok, bueno, está bien.
Bueno, y continuando con el tema de la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo, surge la pregunta, ¿qué pasa si Carlos Trejo pierde la pelea contra Adame? ¿Ya se va a quedar callado? ¿Ya se va a relajar al respecto? ¿Se acaba el odio? Porque así son los niños, ¿no? Se odian, se detestan, se agarran a madrazos y ya son cuates, salen abrazados.
Pero estos no son niños. Incluso son adultos.
En el fondo,
adultos,
sí.
Son adultos mayores.
No, por eso,
¿no será que
ya
se
están
les olvida?
A la niñez.
¿No será que se les olvida?
Que son adultos mayores. Que
sí, ¡no, yo sigo enojado! No sé ni por qué, pero me jagas. O sea, bueno, vamos a escuchar a Carlos Trejo a ver qué dice. ¿Qué pasa si pierde, Carlos Trejo?
¿Qué va a pasar si pierdes?
Reconocer que el señor tuvo las agallas de enfrentarse conmigo. Reconocer que fue más... Que fue buen peleador, como lo he hecho en muchas ocasiones. Soy un caballero. Me diste la vuelta, carnal. Bien hecho. Y punto, ¿no?
¿Crees que después de esta pelea independiente?
¡Bravo, Carlos Trejo!
Pues así tendrá que ser.
Me encantó su respuesta.
Fíjate, escuchando esta respuesta, siento que hay más seriedad para con el asunto este de la pelea. A lo mejor sí se van a enfrentar a ley. A lo mejor sí se van a dar tan duro como puedan y a lo mejor sí están hablando
gran
de una competencia real.
Pero no le creo. No
sé,
le creo. Yo sospecho que si pierde Carlos Trejo, lo que va a hacer es pedir revancha y volvernos a cobrar.
Bien. Vamos a hablar ya en serio. Ya estuvo bueno de jugar. El hambre
¿en
es
este
canija.
Programa?
El hambre es canija. Entonces, si el cinturón empieza a quedar flojo, van a regresar y van a hacer otra pelea y van a hacer todo lo que puedan para seguir monetizando esta rivalidad.
Me súper sorprendió la respuesta de Carlos Trejo. La aplaudo, de verdad.
Pero
quiero
no le
escuchar
crees,
más.
Dices.
No le creo, crees. Pero está contestando lo correcto. O sea, está haciendo okay. Como casi como un político sagaz y brillante. Adelante, vamos a escuchar un poco más de Carlos Trejo.
Me diste la vuelta, carnal. Bien hecho. Y punto, ¿no?
¿Crees que después de esta pelea, independientemente de cuál sea el resultado, se va a acabar... esa tensión que tiene entre ustedes?
En sexual. Lo que a mí corresponde, sí. En lo que a mí corresponde, sí. Si okay. De ahí volviera a prender la chispa,
hambre?
Pues va a seguir la siguiente. Pero en lo que a mí corresponde, se lo dije a Poncho. Conmigo no hay guiones, no va a haber aguántate dos rano. Yo voy a lo que voy. Yo terminando, como lo dije, he peleado muchas veces, porque es un deporte para mí. Yo esta es la última, por respeto, hasta para envejecer, te tienes que tener un respeto. En ese momento yo ya me quito mis guantes, los pongo en el ring, gracias, se acabó para mí.
Ok, pues a ver si de veras.
¿Cuánta madurez hay en Carlos Trejo?
Pero ya viste que dijo que si vuelve a prender la llama, que si vuelve a prender la llama, pues que va a regresar a las andadas.
Dejó la puertita abierta ahí para volvernos a cobrar la revancha.
Pues no sé, güey. Yo de todos modos la quiero ver.
Se me antojó que ya sea hoy, güey. Ya la quiero ver.
Después de ver la guardia de Trejo, que pone las manos abiertas adelante de la cara, pero como a 10 centímetros de la cara, de una manera que seguramente ustedes han visto en los caballos cuando les ponen estas cosas para que no vean para los lados, no te deja ver nada esa guardia.
Es mala
idea. Y luego se cansa. Haz de cuenta que es como una... ¿Has visto un
bueno, pero está entrenado. Te tiene tiempo todavía.
¿Has visto un cerdo en su posilga haciendo... Esa impresión me dio. Esa impresión me dio.
Un hombre mayor que está echándole ganas a la pelea, preparándose.
Enfrente de un árbol con una llanta pegada. Ajá, sí, a la sí, cual sí, nunca sí, le asestó un golpe, porque si hubiera
creo,
roto
creo que es el 14 de marzo, ¿verdad? La pelea nueva. El 15 de marzo.
Buscando.
No sé si vas a estar por aquí, pero si estás por aquí, pues hay que ir.
Nos juntamos, ¿no?
Venga, muy bien. Y ahora vámonos rápidamente con alguien que ha hecho reír a México, que se ha hecho muy querida, Wendy Guevara, ni más ni menos, dando piquetito de zancudo. Adelante.
Wendy Guevara, no, espérate, perdón. Wendy Guevara no puede dar piquetitos de zancudo. No, su fama no la precede.
En todo caso, de burro.
En todo caso, serían piquetitos de tapir. Vamos a escuchar a Wendy Guevara.
Mi mejor trío que he tenido fue hace 15 días. Grecia Monzón y yo, Mera, hicimos con un chico que a veces hacemos las dos juntas. Y los tres, pues ahí estuvo bien padre. Me encantó porque nos dejó grabar, porque todo así bien rico. Grecia por allá, yo por acá, él en medio, bien padre. De repente me tocó dar a mí el piquetito, de repente le daba a Grecia.
Ay, del que vimos cuando llegamos.
Oye, bebé, pero
es que luego tú te enamoras.
Grecia es chica.
Ah, también ella da piquetito.
Ah, también da, o sea, ya ubico quién es Grecia.
Ah, sí, yo sé, pero ¿por qué pensabas que Grecia es una mujer? Porque usted es chica, dije, no, es hombre.
No, o sea, que si la tiene chica.
Sí, pero ya entendí. ¡Ay, Carla!
¿En qué momento ¿por qué México se volvió así de tolerante?
¿Por qué se escandaliza? Si está hablando de que de repente piquetito yo, de repente piquetito ella, luego el otro, la otra. A ver, ahora, él se refiere a su amiga Grecia. Ajá. Y dice que es hombre.
No,
ella,
no
perdón.
Dijo eso.
Ella dijo, ¿no?
Entiendo
Wendy
que es
dijo.
Una chica trans también, ¿no?
Pero ella dijo que es hombre.
No,
sí.
No sé.
¿Verdad que sí, nuevo? Dijo que
¿tú qué entendiste,
es hombre.
Bro?
Sí, que es trans, ¿no?
Pero dijo hombre, a ver, regrésale tantito, la última parte, porque dice es hombre. Entonces, yo nomás pregunto aquí, ¿Wendy sí puede decir eso?
Ay, del que vimos cuando llegamos.
Oye, bebé, pero
es que
Grecia,
luego tú te enamoras.
Grecia es chica. O sea,
ah, también ella
sí.
Da piquetito.
Ah, también da, sí. O sea, ya ubico quién es Grecia. Hablando
ah, sí, yo sé, pero pensé que pensabas también. Que Grecia es una mujer, porque usted es chica, dije, no, es
no,
hombre.
No, o sea, que si la tiene chica.
¿Eh?
No.
Sí, pero ya entendí.
No. Pensé que pensabas que Grecia era una mujer, pero es hombre.
Es chica trans, porque se refiere a ella también como Grecia.
Pero entonces, a ver, uno que es tan cuidadoso con no decir, o sea, con referirse a una mujer trans como ella.
Ella
porque
tiene
estamos
derecho.
Cruzando la línea.
Sí, es como los afrodescendientes o afroamericanos
pueden
usar
la palabra
con la N
horrorosa.
Y nosotros no. Y los gays también pueden utilizar otras palabras entre ellos. Pero
¿qué palabra podemos
no.
utilizar los heterosexuales que no puedan usar los gays y las mujeres trans?
Ninguna.
Y así? Pues no
ellos
justo,
pueden usar
wey.
Todas.
Tenemos que tener nuestra propia palabra entre heterosexuales.
Ay,
para
no
poderla
más,
usar.
No más, de veras.
¿Alguna cosa
¿qué
horrible?
Sigue,
que
la manósfera.
Que si la dicen, te super enojes. No. La manósfera, yo vivo en la manósfera.
Y bueno, ahora regresemos al tema que tanto apasiona al señor San Cristóbal, de los seres humanos que se sienten animales.
Me encanta.
Yo soy un poco Terian porque sí me siento medio buey, ¿verdad?
Yo no
veo
es que me sienta.
Veo al resto de los humanos y digo,
no es que
soy
me sienta,
medio buey.
Soy. O sea, la verdad es que bien nos sabemos que somos unos güeyes, pero bueno.
Y también soy medio cerdo, eso lo tengo que reconocer.
Medio cerdo.
En ocasiones, sí, ni modo.
Está bien, las cerdadas son buenas, güey. Pero bueno, pero ¿qué? Bueno, ¿qué con los Terians?
Pati Chapoy. Pues como que no les tiene mucho cariño y creo que se propasó con esta declaración, porque tampoco es para tanto. Adelante,
escuchemos Pati. A Pati Chapoy.
Eso de que en los centros comerciales haya perros, Pati.
Ay,
caminas
no.
entre cacas
no.
de perros
no.
en los elegantísimos pasillos.
No, y además ay, no. te aterra ¿sí? la idea que pases por ahí te den un...
¿Te da una mordida?
¿No?
¿O vas al restaurante y
no.
pet friendly y el pinche perro ahí...
¡Ah!
¡Perdón!
Yo prefiero un perro
no
de verdad
tuyo.
Que un terián. Hay un...
mocoso. Ay, oye, pelele haciéndose de perro.
Si se un perrito, le ocurre mamá. A uno de ellos estar donde yo estoy, lo saco a patadas. ¿Quieren ser perros? Órale. Ah, sí,
órale, campeón. No.
Pero te van a decir que es lugar pet.
A ver, Pati Chapoy, ¿estás diciendo que los perros no, reales merecen que los patees?
Está tan mal esa declaración en tantos niveles, Pati. ¿No te estás dando cuenta? Sí. ¿Los perros merecen ser pateados, en tu opinión? No.
Y una persona que está disfrazada de perro junto a ti en un restaurante, vas y lo pateas, te van a meter un madrazo en los dientes, Pati.
No, o una denuncia.
¿Qué haces que el perro se levante y te mete un puñetazo y que
te muerde?
Te saque los dientes por el otro lado de la cabeza, Pati. Pues no estaría bien, ¿verdad?
Híjole, señora Chapoy, creo que aquí no midió usted bien sus palabras.
¿Por qué golpear a otra persona que decide disfrazarse de X o Y manera?
Y sobre todo, ¿por qué de entrada, así a priori, a los perros hay que patearlos?
Correcto. Señora Chapoy, tiene usted que
meditar en lo
bien
que
las cosas. Porque además de todo, como bien apuntó Eduardo, eso sería una agresión. Puede estar disfrazado de perro ese niño o niña o joven o mujer... Pero es una persona, si usted la golpea, se la va a llevar la policía, la van a arrestar.
Y no le pega a los perritos. A ver, dijo algo más, Pati Chapoy.
Y luego el otro, quien estaba ahí en la conversación, no reconozco la voz del eunuco, pero...
Es Pedro Sola, güey.
No, Pedro Sola no, había un eunuco irreconocible ahí, y ese dice, ay, sí, yo también le rompería a su madre. Güey, ¿de veras? ¿Por qué pegarle a otra persona porque decide disfrazarse de una manera o de otra? O jugar a que es perro. ¿Tú qué derecho tienes? Y decirle mocoso, caguengue, no sé qué dijiste tú, mi querido eunuco.
Estuvo
feo. Me parece
feo.
Terrible. Me parece muy mal. O sea, me parece intolerante. Y tú, que asumo, perdón, pero por el tono de voz, perteneces a la comunidad, a una minoría que ha sido agredida, deberías entender mejor que muchas otras personas que no está bien discriminar o menospreciar a una persona por sus decisiones personales.
A mí me parece una payasada lo de los Therians.
A mí también, pero no le voy a pegar a nadie.
Si no me afecta a mí, a que hagan lo que quieran.
Si hay alguien en la mesa de junto disfrazado de perro, me voy a entretener muchísimo viendo cómo le traen su plato.
Sí, como cuando te pones de perrito.
Y come. También. O sea, ¿qué tiene de malo? Pero de veras, siento yo que aquí, por ejemplo, o sea, dan rienda suelta a una
al odio.
De odio, exacto. Y no está bien. Y te digo, más aún... perteneciendo, asumo, perdón, estoy asumiendo, a lo mejor estoy en un error, que a quien escuché hablar, cuyo nombre no conozco, pues, pertenece a la comunidad.
Solo por un sutil escurrimiento de quesadilla que se escucha cuando...
No, un muy notorio escurrimiento de quesadilla, que además nada de malo tiene, pero yo no te voy a golpear, por ejemplo, porque asumo eres homosexual, ¿verdad? ¡Ay, esa gente a mí me da asco! En cuanto los vea, les doy un madrazo. Güey, ¿oyes lo que estás diciendo? ¿Oyes está cuando feo, abres el hocico y hablas?
Muy mal.
Muy mal.
Bueno, tendremos top 10, por supuesto, el día de hoy, y se va a llamar Frases que puedes decir en el mañanero y en un sismo.
Ok, mande las suyas @lacorneta.fm, esa es la vía gratuita de esta cochinada de programa. Frases que puedes decir en un mañanero y en un sismo. ¡Wow! Intenso, pero rápido. Eso fue lo bueno.
Frases que puedes decir en un mañanero y en un sismo. Gracias, Javier Ortiz, por enviar esta. Se te fueron hasta la garganta, ¿verdad?
¿Qué te parece Frases que puedes decir en el mañanero y en un sismo. Y voy a citar a Félix Salgado. ¿Te gustó Estrepitorio?
Estrepitorio. Bueno,
estrepitorio.
Estrepitorio. Así lo definen los sismos. El hombre que no gobierna Guerrero. Exacto. Dicen.
Que no gobierna su boca tampoco.
Que hay oscilatorios y, según él, estrepitorios.
Estrepitorios. Bueno, este pitorio se va.
Estrepitorio regresa.
Exacto, y regresa al ratito. No se muevan, esto es La Corneta. Regresamos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Gracias, bueno. Dios mío, por tener a Moisés Muñoz sentado el día de hoy en este programa. Desde tú.
Qué bueno que estás con nosotros, Moisés Muñoz. Bienvenido a tu programa y tu sección.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué felicidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Así es, hay mucha información deportiva, la cual vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes
el
día de hoy. Además que hay partido de la selección mexicana.
México-Islandia hoy en la noche, sí.
8 de la noche, así es, va a estar buenísimo este
partido. ¿Ya tienes la alineación?
Islandia. No, la alineación la dan generalmente una hora antes del partido, ¿no? Okay. Hasta entonces sabremos quiénes son los que van a jugar. Recuerden que solamente son futbolistas que militan en la Liga Mexicana, porque no es fecha FIFA, entonces no pueden venir los que
los
están
europeos.
En equipos europeos, es
o
correcto.
O sea, digamos que es una selección con agua.
No, no, no.
Descafeinada.
No, es una selección doméstica.
Por eso, doméstica, es entonces no están los mejores, están nada más los que pueden participar en esta. ¿Habría otros jugadores que deberían de estar ahí que serían mejores? ¿O estoy
en Raúl Jiménez, en por ejemplo, debería de estar aquí?
O sea, ¿sería mejor una selección con Raúl Jiménez que no puede participar porque no reúne las condiciones de nacionalidad?
En el papel, sí.
A eso me refiero con descafeinado.
No, que juegue en Europa, no puede venir a un partido amistoso a México nada más y dejar a su equipo
por eso, pero ¿estaría mejor el equipo sí o no con ese güey ahí?
Claro. En el papel sí.
Entonces, es una selección pitera la que juega hoy.
Es que no podemos decir eso, Estaquita, porque no sabemos. ¿Qué tal si viene Raúl y tiene un mal partido? No le va bien, falla todas las que tiene frente a la portería.
Bueno, pero digamos en un mundo ideal. En un mundo ideal.
En papel sí es una selección pitera.
En el papel es lo que acabo de decir. En papel
es, completa. Ahí está, pues ahí está. Pero es como el papel de baño. Es como el papel de baño. Igual.
Bueno. Ok, independientemente de esto, la selección mexicana juega esta noche, así que podrán seguir el partido por cualquier plataforma que ustedes gusten. Y bueno, este juego es interesante porque la selección de Islandia no es una selección menor, no es una selección.
Hace unos años llegó a la final de la Eurocopa, ¿no?
Es correcto, entonces es una buena selección de fútbol y esperemos que tengan un buen partido los jóvenes mexicanos que estarán enfrentando el día de hoy.
¿Va a jugar Alexis Vega?
Creo que no está convocado Alexis Vega. No sé si todavía no se ha recuperado. Creo que no lo vi en el listado.
Está lesionado.
Sí, no lo vi en la lista.
Es que a mí me gusta verlo jugar. Me gusta cómo se rompe la madre en la cancha. Y cómo hace la diferencia. Yo, no por nada Toluca es bicampeón, ¿no? Aunque le arda a muchas personas.
Gracias al esfuerzo de todos los jugadores de Toluca, incluyendo, por supuesto, a Alexis Vega.
sí, estoy de acuerdo, a todos los jugadores. Pero bueno, yo disfruto ver a Alexis y además me cae en gracia.
¿Te gusta Vega, entonces, así de
sí,
fácil?
Sí, a ti también, no te hagas, lo hemos platicado muchas veces.
Sobre todo a los dos con R, no más Vega.
¿Alexis?
Alexis Vega, ¿Alexis? Exacto, Alexis Vega.
No entiendo Alexis de qué estás Vega. Hablando, Estaquita, qué grosero.
Sí, tampoco yo. Es correcto.
Muy bien. Bueno, pero vayamos a la información. A ver, un pronóstico, ¿qué esperas para hoy en el México-Islandia? ¿Un 4-0 México?
México lo gana 1-0, lo gana México. Así okay. es, 1-0.
Uno es suficiente. Diferencia. No hace falta meterle 17 a Islandia, con uno
claro,
ganamos.
No, pues con uno lo hacemos, con uno todo está bien. Así que ese es mi pronóstico. México lo gana 1-0
por
la selección de Islandia. Así es, Islandia, perdón. Vamos ahora a cambiar de deporte, Eduardito, porque está acá, tenemos que hablar del abierto... Tenemos que hablar del abierto de Eduardo.
Sí.
Hablemos del abierto de Eduardo.
El abierto favorito de Eduardo, que es el tuyo.
Sí.
No, es el abierto mexicano de tenis de Acapulco.
Ah, Acapulco.
Es correcto. Venga. Porque es el de Eduardo, el abierto de Eduardo, el favorito, por supuesto. Lamentablemente, el día de ayer, Flavio Cobolli dejó fuera a Rodrigo Pacheco Méndez, que es el mexicano que estaba. Pero fue un gran partido, ¿eh? Mm. Dos sets, los dos sets se fueron a muerte súbita. Peleó.
Qué mala noticia.
Lo hizo bien Rodrigo, lamentablemente no le alcanzó. Y bueno, Flavio Cobolli avanzó de la misma manera que avanzó Alexander Zverev.
El número 3 del mundo.
Tiafoe también avanzó. Y avanzó Wu. Y bueno, jugadores importantes, exactamente.
Te dio mucha alegría que avanzara Tiafoe, ¿no? Avanzó Tiafoe.
Jinbin Wu dio un campanazo porque le ganó a Casper Ruud. O sea, este juego.
Ah, top 10.
Top 10, exactamente. No se esperaba la victoria de Jinbin Wu. Sin embargo, terminó derrotando a Casper Ruud. Fue una de las sorpresas de este torneo, de lo que va de este torneo y vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? Ya ahora en los octavos de final, porque cada vez se pone más interesante los encuentros. Zverev va contra Kecmanovic. Uh-huh. Vamos a ver qué tal le va ahí a Alexander, que debería ganar este torneo. Sí. Alexander Zverev, o sea,
pues sí, es el de más alta jerarquía, sorpresa. Porque solamente por encima de él en el ranking mundial están Sinner y Alcaraz. O sea, es el número
el pecador,
uno.
Sí,
es el número uno de los que vinieron a Acapulco, ¿no? Entonces, en papel, correcto, debería de ganar Alexander Zverev. Vamos a ver qué
Así
pasa.
Así es. Vamos a ver exactamente qué si logra si logra ganar este torneo. Lo cual se espera.
¡Ya llegó Moisés!
Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Está también Monfils, ¿no? Gael Monfils, otro de los jugadores que tal vez podría, junto con Francis Tiafoe, son de los jugadores que pueden colarse.
¿Su segundo apellido es Yado? ¿Su segundo apellido es Yado?
¿Cuál?
¿Quién? No. ¿Tiafoe, Yado?
¿El de Tiafoe?
¿No?
¿Tiafoe, Yado?
Tiafoe, no, el de Francis.
Tiafoe, Yado. Esos son mis nervios.
Oye, pero espérate, ¿dónde estás dejando al guapísimo novio de Isa González? El búlgaro, Grigor Dimitrov.
Y medio.
Grigor Dimitrov.
Dimitrov y medio. Él ha tenido destacadas participaciones en el Abierto de Acapulco.
Sí, pero no, ya, digo, no sé
ya,
si...
¿Ya peló gallo?
Sí, ya peló gallo. Si participó en el Abierto de Acapulco, sí, ya participó. Le dieron cuello. Ah, no, pues entonces ya lo mandaron de regreso a casita. Ya, ya no está. Es correcto. Ya no está en los octavos de final. Así es. Es que llegó disminuido, al parecer, físicamente, no estaba bien. ¿Verdad? Imagínate, pasar todos los días con Isa González en casa.
No era Dimitrov y medio, llegó disminuido, llegó nomás Dimitrov.
Medio ya. Dimi.
Exactamente, ya. Medio Dimi. Okay, sí, okay. Llegó cansado de las piernas, no
las tenía... De todo.
Sí, la misma estamina.
Creo que tenía deslactosamiento absoluto y no pudo dar lo que tenía que dar.
Deslactosamiento
grave. Que en el inicio de su carrera, por su forma tan bella de jugar, le llamaban el Baby Federer, el Federer bebé.
Qué molesto, ¿no? Qué molesto que te comparen, o sea, tú quién eres, eres como Federer, pero más chiquito y más pinche.
Pues era más joven.
El Baby Federer.
Roger se retiró hace un buen, pero bueno, el tenis le vale madre a todo mundo.
Es como Eduardo Estaquita, es como todo el mundo lo conoce como Baby Videgaray.
Baby, su hermano, ¿no? O sea,
exactamente.
Hay uno que es el grande y luego está este.
El grande.
Y así ha sido toda mi vida, siempre he sido el hermano menor.
Es más, vamos a decirte Baby de Garay. Así te vas a pasar. Baby de Garay está mejor.
Ahí está.
Eduardo Baby de Garay, güey.
Vamos, Baby de Garay. Muy bien,
me
Baby de Garay.
Gracias, Estaquita.
Ese es mi Baby bien. De Garay. Oye, Baby de Garay, ¿qué onda? Así te voy a decir ya en los programas, ¿qué onda? Baby de Garay, ya vamos a empezar la sección de...
¡Me encanta! Gracias,
ahí
muchachos.
Está. ¡Qué buen apodo! Bien.
Soy Baby de Garay.
Así es. Bueno, Baby de Garay, Estaquita, cambiamos ahora de deporte. Venga. Vamos a hablar un poco de fútbol, de Messi, por supuesto, de Nahuel Guzmán, porque están en una entrevista, en un podcast, exactamente, y le preguntan, más bien, le piden a Messi... Junto con el Patón ahí, los dos aportaron sus conocimientos para armar el once ideal con los personajes del Chavo del Ocho. Así es. Entonces, sí. Pues es un audio bastante larguito. No sé si por ahí el nuevo lo pudo recortar como para darle mayor fluidez, porque sí se tardaron un ratillo ahí en armar el once. Y tenemos el audio aquí de Messi con Nahuel Guzmán.
Nahuel Guzmán.
Armando el once del Chavo del Ocho. ¿Dónde creen que pusieron al Chavo del Ocho? Ustedes, a ver, así de primera instancia, ¿dónde creen que pusieron al Chavo
del
Ocho? ¿En qué posición? No. ¿En qué posición de la cancha?
¿En medio?
Es aquí la.
Yo lo podría ver.
¿Delantero?
No creo.
Delantero. Tú dices, Taca, que delantero. Eduardo, ¿tú dónde dices? Medio. Ok, escuchemos entonces ahora el 11.
Con la portería el señor Barriga, eso no hay duda.
No va el señor Barriga a la portería. Mejor escuchemos el audio y veamos cuál es el 11 del Chavo del Ocho de Messi.
La popis era
¿En qué nos basamos?
¿En qué nos basamos?
Y yo creo que por personalidad.
Por personalidad, ¿no? Por altura, por ejemplo, yo les puedo ayudar que el profesor Giafales sería un buen arquero. Trae más
buenos razón.
Cierto. Puede ser. ¿Me vuelve a decir por mí?
Me parecía.
Me está matando.
¿Quién pondrían de central?
Sí, Don Ramón.
Don Ramón, sí, te caga patada. Sí. Don Ramón, te caga patada.
Te caga patada.
¿El Chavo qué sería?
Y el 10, sí o sí, ¿no?
Bueno.
¿Es que? El 10.
No, tiene que ser el 8. O sea, el 8.
No, claro, el 10. Tiene que ser el 8.
Carrilero.
El
8.
Ahí. Ñoño lo pongo de...
El 8 es medio
ofensivo. Sí,
carrilero.
Sí, por un lado, exactamente.
A ver, yo no sabía que los números describían la posición. ¿A poco sí?
Claro.
Fíjate, eso no lo sabía yo.
El 10 es el centro delantero siempre.
Yo la única vez que jugué en un equipo, mi querido Moisés, pedí el número doble cero. Yo era el doble cero.
Doble cero.
Así es.
Ok.
El 0-0. El 4 suele ser defensa central, ¿no?
Defensa junto con el 2, el 3.
Eso no lo sabía yo.
De atrás hacia adelante.
Ah, mira.
1, 2, 3, 4.
Ya aprendí algo hoy.
El 5 es el mediocampista, por el centro. Okay. Si es el 7, el 8, generalmente acompañan ahí por los
sí,
costados.
El 9 y el 10,
oye, Moy, ¿y qué es ser un medio retrasado?
Es
medio retrasado. Pues el que le pasas retrasado. El balón. Ok, ya, ya. Vamos a seguir con el chavo del
8. ¿La Jun era medio retrasado?
No, 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 él jugaba de lateral, por derecha y por izquierda.
Qué mal, políticamente incorrecto. Sí. Vámonos de aquí rápido, rápido.
Totalmente, salgámonos de aquí. Lo que cabe resaltar de esto es que sacaron la Popis de la alineación.
No, ¿cómo dejaron fuera?
Se atrevieron a sacar la Popis, a la Popis de la alineación.
Pues la regaron, ¿sí? La regaron porque la Popis siempre va en el área chica. Siempre, ahí el lugar de la Popis es... Es el manchón del área chica, es la Popis, siempre.
Sí, Nahuel y Messi expulsaron la Popis de la alineación, así bueno, es. Ni modo. Eso fue lo que sucedió.
¿Hay más de estos grandes del fútbol?
¿Alguien más? Ñoño lo pongo de 5, lo pondría. Al Ñoño, lo pongo de 5, adelante de los dos centrales.
El Chapulín le engancha.
El Chapulín sí, se le engancha.
Kiko era zurdo, de hecho. Kiko era zurdo.
Lloraba con cuál, así se ponía, ¿no?
No me encanté, no tengo ese dato, pero...
¿Lo quiere meter de lateral derecho? No baja, para mí Kiko no baja.
No, arriba.
Sí, con la chilindrina.
¿Con la chilindrina? Sí, con la delantera. Ahí, claro. Sí. Chilindrina.
Los dos tenemos, centros delanteros.
La Bruja del 71. La Popis. La Popis tiene pinta lateral por derecha, la Popis.
Sí. Tiene
pinta lateral por derecha. Ahí tiene la formación.
Yeah, está mejor este equipo no. Que iba a ser yo como jugador. ¿No?
Sí.
Oye, a ver, nuestro amigo Elías dice que la Popis iría en la punta. O sea, sería puntera.
Oh, no. De hecho, yo pensé que la habían sacado. No la sacaron, ¿eh? No sacaron la Popis al final. Elías,
no, le vieron cara de carrileras.
Sí, de carril. Por un carril. La Popis va por un carril.
¿Qué dices,
sí,
Lobo?
Sí, indudablemente.
Quería que la sacaran, ¿no?
Sí, se hizo expulsar la Popis, de hecho, sola. Provocó su propia expulsión. Sí, se hizo expulsar.
Así oye, es de las entrevistas más relajadas que le he oído a Lionel Messi.
Sí, pues estaba muy a gusto.
Bien
muy
por Nahuel.
Con Nahuel, que es su amigo de hace ya muchos años, compañeros en selección.
¿Nahuel alineado en la selección argentina?
Claro, por supuesto que ha jugado. De hecho, con Messi.
¿Pero de titular?
En el campo. Sí.
Porque sí, está el Dibu, ¿no? Y el Dibu es un porterazo.
Sí, pero estaba Nahuel Guzmán también junto con Marchesín. Fueron dos arqueros que también estuvieron en selección. Exactamente. Argentina, entonces ambos fueron compañeros de Messi y estuvieron con él en varias ocasiones. Es más, si no me equivoco, creo que Nahuel estuvo en el Mundial pasado, en Qatar.
Vámonos.
No me atrevo a aseverarlo.
Da igual.
Pero estuvo en algún momento en selección.
Pero ha aportado la albiceleste.
Sí, por supuesto. Sí, ha jugado con selección argentina.
Oye, ¿y no le preguntaron a Messi del tema este con los mexicanos, de patear la camiseta y de la rivalidad que existe entre México y Argentina en la mente de los mexicanos exclusivamente?
Esta es la siguiente nota, precisamente. Íbamos. Porque la pregunta no se la hace Nahuel Guzmán, la pregunta se la hace nada más y nada menos que Cristian Martinoli, que estaba junto con el doctor García, hicieron este crossover, por así decirlo, en el cual pusieron ahí una pregunta que le hace Martinoli a Messi y la contesta el astro del fútbol argentino en este podcast. Escuchemos la pregunta y la respuesta de el que es para muchos el mejor jugador en la historia del fútbol.
Mi Leo tiene que ver con el verbo chingar. Es un verbo muy mexicano que tiene 50 distintos tipos de significados, pero estrictamente en uno para que más o menos nos entiendas es por qué desde el 2004 en aquella Copa América de Perú con gol de Ramoncito Morales, por qué desde entonces el equipo argentino siempre nos chinga a México.
Y nos chinga más en los mundiales también, ¿no?
En los mundiales nos ha chingado siempre.
Es una duda real, mi Leo.
Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que nos cruzamos mucho y en las competiciones así importantes, en momento de sacando la última, de mata-mata. La última fue más en el grupo, ahí después ustedes tuvieron una posibilidad más. Pero bueno, ahora se viene una linda oportunidad para ustedes, para Estados Unidos.
Y que aprovechen que ya están clasificados.
No, el ser el mundial en
Juan de local.
De local, ¿viste? El jugar de local.
Influye.
Para bien o para mal, pero influye. Sí.
No manches, qué educado es Lionel Messi. Bueno, pues así ha sido, nos ha tocado. Pero ahora tienen una bonita oportunidad, están de locales.
Claro. ¿Qué esperabas,
ganas?
Eduardo?
Es un tipazo Messi.
Sí, por supuesto que es un tipazo. Es una gran persona, Lionel Messi.
Es un tipito.
Es un pequeño tipazo.
No, no es chiquito. Es, acuérdate que chiquito. La estatura se mide es la de pulga. La cabeza al cielo.
Pero espera, güey, pero de ese, o sea, perdóname, yo soy chaparrito y Lionel Messi también.
Somos un par de tarados.
¿Qué tiene entonces, de malo? ¿No? ¿Qué tiene de malo?
Tú y yo, Eduardo.
Tú y yo.
¿Pero qué tiene de mal, Moisés?
Y el estaca es un genio.
¿Qué tiene de malo decir que alguien está chiquito y chaparrito?
Nada, es la pulga Messi, nada. Así le dicen.
No. Es la pero verdad. Yo estoy haciendo referencia a su grandeza como futbolista y también como persona.
Sí, chúpasela, pero de todos modos está chaparro.
Oye, hablando de eso, ¿no han visto de repente cuando corre cómo le pende ahí un tremendo apéndice?
O sea, dice que
en los shorts.
No me digas.
¿Es en lo que te fijas, Eduardo? ¿No te fijas en su destreza como futbolista? Estás viéndole nada más ahí el
Hay miles de videos donde se muestra eso, ¿no? Y pues, ahí está, es imposible no verlo. Y negarlo.
¿Por qué estás viendo esos videos, Eduardo?
Eso es lo que haces, o sea, ver videos de fútbol.
En tu tiempo libre estás viendo videos de Messi, cómo se le mueve ahí el miembro viril. Es lo que estás diciendo.
O sea, lo que estás diciendo es que Messi es chaparrito y trae lo mismo que Sague.
Exacto.
O sea, le dicen el tripié, Eduardo, entonces.
Es un tripié.
Y no corre peligro de tropezarse consigo mismo.
Lo que estoy diciendo es que Lionel es una verga.
Bueno, o sea, lo que estás diciendo derecha. Es que te gustaría conocer a Messi nada más para comprobar esos videos, ¿es lo que estás diciendo?
No, jamás dije eso.
Miren.
No pongas palabras en mi boca. Oye, te quedaste muy, muy, muy clavado con ese tema,
No, clavado.
Ya, deja ir el, tú con deja el moño, pene de Messi.
El moñoñongo de Messi.
Clavado estás tú con el miembro de Messi. Eso es
moñoñón.
Oigan, cambiemos un poquito de tema, dejemos a Messi, por favor, y en paz, sobre todo a su miembro, y hablemos.
Pero faltaba una parte, ¿no? La de la bronca con el Canelo.
Se habla también del tema. Sí, mi querido Newman, tenemos por ahí
la parte del
audio, en donde habla también acerca de lo que sucedió, ¿se acuerdan?
De cómo se le enfrió cuando el Canelo dijo que se lo iba a madrear.
Exacto, se enojó el Canelo porque vio la playera de México ahí en el vestidor, en algún momento por ahí. La pisó sin querer. Lo empujó con el pie sin querer. Esto fue así hace 4 años, si no me equivoco, hace ya un buen rato de esto.
En Qatar.
Pero escuchemos, por favor, porque le preguntan también acerca de este tema y es lo que contesta Leo Messi. Escuchemos, por favor.
Pero luego un tuitazo del Canelo que se enoja, se descontextualiza. ¿Entra algún otro tipo de miedo a decir, este me va a pegar con todo?
Ahí empieza un poco la bronca de México.
Ahí
empieza un poco la bronca de los mexicanos conmigo y la verdad que nada que ver. Es una situación de normal de cualquier partido, cualquier vestuario, después de un partido de cualquiera. Que juega al fútbol y tiene vestuario sabe que es normal eso.
Y lo hablábamos antes de cambiar camiseta al toque después del partido.
Claro.
Porque si tenía la camiseta es porque alguien también te la quiso cambiar.
Sí, creo que le había guardado la camiseta, que yo cambié con él, me parece. No estoy seguro. Vos te sacás la camiseta y la pones ahí porque está toda transpirada, igual que la tuya. Yo la mía también me la saco y la tiro ahí.
Ah, caray.
Okay. La playera. Okay. La playera. Hay que contextualizar. Sí.
Pero ¿se habrá enfriado Messi cuando el Canelo puso que le iba a romper la madre?
A ver, antes que...
Que seguro andaba pedo Saúl, güey.
Sí, yo también. A mí me da esa impresión, la verdad.
A ver, Baby de Garay.
Dime.
Yo la mía también me la saco y la tiro ahí.
Ahí está, mira. Por si tenías alguna duda.
Pues me parece bien, cada quien, ¿no? Cada quien.
Pero ya hablando en serio, confirmo lo que dice Messi, ¿eh? Generalmente terminas el partido cuando cambias la playera, pues sí, están sudadas, totalmente húmedas estas playeras y el hecho de que la pongas ahí en el piso no es una falta de respeto, simplemente pues la alejas un poquito de ti y ya posteriormente la escurres, incluso en ocasiones le das una enjuagada antes de ponerla en una bolsita y llevártela a tu casa.
Oye, cuando te da una camiseta el del equipo rival que intercambia, ¿no te da asco que agarrar una camiseta sudada de otro güey?
No, porque la tomas, te la llevas al vestido, repito, en algunas ocasiones la enjuagas. No la huele.
Te autosatisfaces oliéndola.
La única playera.
Después,
escuchen esto. La única playera que yo cambié durante mis 20 años de carrera en el fútbol, la única playera que yo guardé sin haberla enjuagado antes, es la de Cristiano Ronaldo.
¿La guardaste la sucia? ¿Pero por
es la
qué?
Única que olía rico. Porque olía rico. La playera
olía todavía. A ver, Moisés,
olía a perfume.
O sea, te olía gustó tanto la loción y así la guardaste y todavía de pronto abres la caja y la hueles así tantito la y luego te vas al baño.
¿Me dejas olerla ahora que vaya a tu casa la próxima vez, Moy?
No se puede porque está enmarcada.
Dásela a oler, Eduardo. Sí.
Bueno, si quieres, Eduardo, ¿eh?
Dásela a oler, si a ver quieres. Qué cara pone.
Mira, la voy a sacar y te la voy a dar a oler. Va. Para que estés cómodo. ¿Sale?
Ahí está.
Mejor que solo, pero bueno.
Yo la mía también me la saco y la tiro ahí.
Ahí está.
Gracias, gracias.
También, por si quieres. Bueno, de hecho, mi hijo tiene en su recámara también la playera de Messi. Si quieres, también le pido a mi hijo que se la saque y que te la dé a oler.
Ya metiendo a la familia, ¿tú? No. Yo dije...
Es de él.
¿Sabes lo que,
sonó en mi mente? Moisés está hablando de su hijo, no hagas chistes. No digas nada, déjalo pasar porque es un niño. Y chin, vas tú y lo haces.
No es un niño, ya es mayor de edad. Tiene 21 años el mendigo. Sí.
Bueno, no importa. Entonces... Ese es el hijo.
Ahí está la playera por si la quieres.
Mi boca es tu medida. Creo que nunca más pisaré tu casa. Después de estas amenazas tan terribles.
Él y su hijo, los dos. Güey.
No, qué terror. Bueno, damas y caballeros, no queda más que decir, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Y ya estuvo, la verdad, no, ya, la párale. Realidad es que... Sí, no, es que para empezar no se las dejé ir toda, ¿eh? Faltó un montón de información. Sí, faltó muchísima información. El día de hoy había mucha información, pero honestamente estuvo muy bueno. Las notas que quedan... La más relevante de las notas que quedaron por mencionar, y lo voy a hacer ahorita, Isaac del Toro es el segundo mejor ciclista del mundo. Esto según el ranking de la UCI. Así que pues es algo para festejar, sin duda alguna. Felicidades Isaac del Toro, que es considerado en este momento el segundo lugar del mundo, caray. Eso es algo muy bueno para el ciclista mexicano, que recientemente ganó el Tour de los Emiratos Árabes, ¿eh? O sea, que ganó este Tour, esta vuelta, no sé cómo se le llama, creo que se le llama Tour de los Emiratos Árabes.
Nació Popote.
Creció Manguera.
Bueno, ya, como dice mi gran amigo y sabio michoacano, guangos los dejo.
Gracias, mi querido Moy. Sí. Sobre todo si vamos a tu casa, así que eso está todavía por verse. Qué sección.
Baby de Garay. Muchas gracias, Baby de Garay, esta quita. Muchas gracias.
Hombre,
gracias.
Salí destruido, pero lo agradezco. Perdón, Moy, pero tenemos que ir a un corte, si no nos los cortan a nosotros. Y le recordamos nada más, el Top Ten se va a llamar Frases que puedes decir en el mañanero y en un sismo.
Mande lo suyo, @lacorneta.fm, que es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes decir en el mañanero y en un sismo. ¡Ay, pero por qué estás pálido! ¡Ni que fuera para tanto el susto!
Ay, esto pareció un simulacro, ni se sintió nada.
Horror.
@ bueno. @lacorneta.fm, volvemos. ¡Abrazo, Moy!
Chao, los quiero, se lo lavan.
¡Satanotas! Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
¡Satanota!
¡Se sufre las consecuencias de escucharla! Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifer sabe el centro y sus diablitos.
¡Satanota!
¡Satanás te como que no oyes!
¡Satanás te loco y agarra tu patín!
Del diablo.
¡Bueno! ¡Ah, diablo!
¡Calavernos! ¡Que no te echen diabladas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón!
¡Endiablado!
¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas!
No hay duda de que el diablo tuvo que ver aquí. Solamente sí. Satanás, el príncipe de las tinieblas, el maligno, pudo haber causado esto, porque, de verdad, para que un hombre de fe, perdóname, pero estamos hablando de...
Un reverendo HDP.
El obispo de San Diego, California, en los Estados Unidos, que tiene un historial intachable hasta ahora que se descubrieron estos hechos.
Intachable.
Intachable, un hombre de fe, un representante de Dios en la tierra, el hombre que hablaba a la Grey de California, específicamente en San Diego, una de las ciudades más grandes y más devotas de ese estado.
Pues hay muchísimo mexicano, ¿sí? Hay mucha gente católica entre los mexicanos y también entre los californianos.
Claro.
Y pues había dinero. Pero padrecito, este reverendo hijo de la...
¿Tiznada?
Pues, ¿por qué no?
Se llamaba, o se llama, perdón, Emmanuel Chaleta.
Resulta que este compadre iba varias veces a la semana a Tijuana, que está ahí muy cerquita, se cruzaba y se iba a meter a un lugar que se llama el Hong Kong.
Para quien no conozca Tijuana. El Hong Kong es un antro muy conocido, tanto en San Diego como en Tijuana. Y bueno, pues es un lugar en donde... Sí, no, es un lugar de baile, recreación.
Y de nudismo.
Y de esparcimiento...
Para adultos.
De tipo sensual, ¿no? No queremos calificar ni denostar al Hong Kong. Yo tengo grandes recuerdos del Hong Kong. Saludos.
Sí. Mi tema no es con el Hong Kong. El Hong Kong, pues que vaya quien quiera, sí, y demás. Pero este padrecito agarraba el dinero de las limosnas y se lo reventaba todo en el Hong Kong Club, ahí en Tijuana, al grado de que ya tenía pase VIP.
Así es.
O sea, ya era de los... Era cliente VIP del Hong
very
Kong.
Very important priest. Very era important very important pito. Padrecito. Y ajá, bueno, el padrecito este iba al Hong Kong a cada
obispo.
Rato.
Obispo.
Bueno... Vamos a decirle
no era
padrecito,
cualquier padrecito ahí.
Para minimizar. Era el obispón verde, vamos a decirle así. Este obispo verde iba al Hong Kong y bueno, pues al parecer el favorito de las chicas.
Este era el obispón Rabo Verde.
Sí, se cuentan leyendas del obispón Rabo Verde, que de pronto, o sea, hacía bailes privados con 2, 3, hasta 10 muchachas a la vez. Todas ellas muy limpias, por cierto, porque eran del Hong Kong. Y organizaba orgiásticas escenas, no en el Hong Kong, porque esas cosas no pasan ahí, sino en otros lugares en donde llevaba a las chicas y les pagaba dinero extra. Resulta que el padrecito sacaba este dinero también de la iglesia, porque después de una investigación exhaustiva, investigadores privados y también trabajadores del departamento del sheriff del condado de San Diego encontraron que este padre había organizado un esquema de fraude que pudo haber robado hasta $1,000,000 sí, de no la Iglesia más. Católica.
Y ahora que leí el fraude, van a pensar seguramente como yo, que esto lo han de hacer en todas las parroquias. ¿Qué sucede? Todos hemos ido a misa, o casi todos, y uh-huh, hay un momento en el que pasan la canastita.
Sí.
Y tú le echas tu billete, tu moneda, lo que puedas, o lo que quieras, ¿no? Y supuestamente ese dinero se toma y se deposita en una cuenta bancaria a nombre de la institución.
Ajá.
¿Cuántos padres creen que le dan su pellizcón a las limosnas?
No, Eduardo, por favor. ¿Cómo vas a pensar que un hombre de fe como un padrecito le va a meter un pellizcón a las limosnas?
Por favor. Y luego están otros negocios, por ejemplo, bodas, funerales, bautizos,
confirmaciones. Donde se le paga directamente al padre.
Donde se cobra y se le paga directamente al padre, no con transferencia bancaria en muchos casos a la cuenta de la iglesia.
Sino en efectivo.
Sino directamente al padrecito. Y el padrecito, pues ahí deposita lo que él quiere y se va quedando. Y con este dinero en efectivo, se cruzaba el obispón Rabo Verde a Tijuana y pagaba los servicios de las trabajadoras del Hong Kong.
A ver, pero el obispón sí oficiaba misa de vez en cuando. Sí, entonces pudo haber incluso hecho esto muchísimas veces. ¿Y quién le iba a alegar al obispo?
Nadie.
¿Quién le iba a alegar al obispo? Es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en San Diego.
¡Es la obra de Satanás!
Yo siento que sí fue tentado.
¡Permitió un hombre santo!
Fue tentado, el diablo salió del piso, extendió su dedo y acabó justo en el orificio más sacrosanto del obispón. Y así se le conectó la maldad del diablo, lo poseyó, lo invadió por dentro, lo infectó de este horrible mal que es la calentura, el amor al dinero y la poca vergüenza para corromperse y robar el dinero de los fieles. Todo porque se le metió el diablo por él.
Sí,
por
sí,
donde
por
él no
fundillo.
Lo esperaba. Pobre padre, pobre
es que, obispo. Mira, yo con toda honestidad no sé si Dios existe o no, uh-huh, pero en lo que no creo es en las religiones creadas por seres humanos.
Correcto.
Eso, simple y sencillamente me parece que son para beneficio de los que las gobiernan, las que las mandan.
Fíjate
y
que a mí me...
Además te sacan lana.
Me costó mucho trabajo. La última vez que fui a la iglesia fue por el funeral de mi madre. Y entonces
hubo que
pues hubo que dar una lana, ya sabes, a la parroquia y al padre. Y, pues sí, y siempre tengo esas suspicacias, ¿no? Y decía, güey, a ver, le estamos entregando. Y no fue poquito dinero.
Un sobrecito.
No, era un sobresote bastante gordo, güey.
Un sobresote amarillo.
Ajá. Y además se especificó que no fuera cheque, que fuera efectivo. Entonces, desde ahí dije, ahora es que no, para no causarle problemas fiscales a la parroquia. Sí, güey, ya, huevo. Toma tu dinero, ¿no? Y entonces digo, estos representantes de Dios en la tierra también son hombres, ¿no? Están tentados al pecado. Y acuérdense, en arca abierta el justo pica. Entonces, uh-huh, en sobre abierto, pues el justo saca un quiñón, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y se los queda. 5,000 varitos aquí, 5,000 varitos allá. Tú imagínate cuánta gente se muere, ¿no? En esa parroquia. A la semana, al mes.
¿Cuántas misas de muerto hay?
¿Cuántas misas de muerto? Exacto.
¿Cuántos bautizos? Porque yo también fui un bautizo a esa misma iglesia, recientemente, que yo fui el padrino. Y al final, pues, tuve que darle al padre un sobrecito.
Ah, qué bueno.
Que estaba estipulado, ¿no? Pero yo como padrino, pero también el papá de la criatura en cuestión.
De la criaturita.
Y así, y además no era yo, no éramos nosotros nada más. Había varios niños siendo bautizados. Y fue una ceremonia muy breve. Y después de nosotros venía otro grupo y otro grupo. O sea, entra lana, pero a raudales.
Sí, sí, correcto. Y algo ahí me hace pensar que el padrecito de pronto desoye la palabra del Señor y escucha la palabra del maligno.
Y lo chíngate, nalgasta luego.
Chíngate cinco mil.
Y vamos al table.
Cómprate un vinito de ese del que te gusta.
O sea, total. Dios proveerá.
Además, te voy a decir una cosa. Yo entiendo que estos padres supuestamente, pues,
qué padre,
dedican su vida al Señor. Pero pues también son de carne y hueso, ¿no? De pronto se les antoja, pues, irse de viaje, comprarse un cochecito, un trajecito a la medida.
Sí. Una chamarrita de piel, ¿no? Como yo he visto a varios obispos.
¿Y cuál es su trabajo?
No, los obispos, qué bárbaro, qué lujo. El voto de pobreza se lo pasan por el arco del triunfo. Y por lo visto el voto de castidad también.
Bueno, y además de todo, está... Bueno, aquí sí hay que decirlo, está ayudando a las trabajadoras. Eso está bien. Está reactivando la economía de Tijuana. Esa es la única cosa que lo redime.
Lo único bueno es que está trayendo dólares a Tijuana.
Correcto.
Y dándole a
cada las, vez valen que menos los
este
dólares,
noble
¿eh?
Oficio.
Están muy jodidos ahorita.
Sí, y parece que va a bajar más el dólar todavía. Ya
para, a mí me conviene mucho, por lo menos en lo personal.
Qué bueno, que seas un egoísta y pienses solo en ti. Vamos entonces al top ten que se llama... Frases que puedes decir en el mañanero y en un sismo.
Ajá, y esta es la número...
10.
¡Ay, qué bárbaro! ¡Ahora sí se sintió durísimo!
No, no, ya pasó lo duro. Relájate.
O por cierto, tu mamá dice que sí lo sintió. Lo sintió duro.
Que hasta se despertó gritando. Ok. Que sí, se despertó gritando, estaba en su camita y se lo sintió durísimo.
Vamos a la número...
¿No es horrible esa
sensación?
¿Cuál?
Cuando está en curso el sismo y dices, estoy mareado. No, está mal, está temblando.
Sí, es durísimo.
Es horrible. No ahorita, tranquilos, no ahorita, es un chiste. El top ten es de sismos, no está pasando nada ahorita. Tranquilos.
Pues está todo tranquilo, todo tranquilo. Vamos a la que sigue, es la número...
9.
Frases que puedes decir en el mañanero y en un sismo. ¡Ay, qué bárbaro! Me dejó temblando y con las rodillas flojas. ¡Y hasta sudé!
¡Ay! Frases que puedes decir en un temblor, en el mañanero y en un sismo. ¡Ay! ¿No viste mis calzones?
¡No puedo salir hacia la calle! Ok.
Tengo que evacuar.
Esto es terrible. Tenemos que evacuar. Ok, la que sigue es la número...
8.
Frases que puedes decir en el mañanero y en un sismo.
¿Qué onda? ¿Unos taquitos para el mal sabor de boca?
Sí, después de esto no voy a ir a trabajar. ¡Suficiente!
Unos de suaperro para el mal sabor de boca.
¿Y si nos echamos una concha para el susto? Digo, ¿un bolillo?
Wow,
¿un bolillo?
Wow. ¿La concha la quieres con nata? Ok, y la que sigue es la número...
7.
Frases que puedes decir en el mañanero y en un sismo. Ay, no, la verdad no me gusta cuando me agarren la regadera. Es horrible. Es poco práctico en la regadera, ¿eh? La verdad es cuando hay algo involucrada,
no me
es difícil.
No acomoda tanto la regadera.
Es difícil. Porque además de todo, la lubricación se complica.
Está muy resbaloso, hay peligros por todos lados.
No, y el agua, además de todo, pues echa a perder un poco la lubricación. Tienes que tener, aparte de la botella de shampoo, un lubricante a la mano.
Y los jacuzzis también, ¿no? Y las albercas.
No, y luego ponerte el condón en la regadera es difícil.
Perdón.
Es difícil. Frases que puedes decir en el mañanero.
Vamos a la número...
6.
Frases que puedes decir en un mañanero y en un sismo. Ok.
Empezó suavecito, pero luego se puso bueno.
Uf. Es estrepitorio. No se mueva nadie.
No te hagas, terminaste con los huevos en la garganta.
Estrepitorio. Eso fue Salgado Macedonio que dice que eres estrepitorio.
¿Lo tienes al estrepitorio, no?
a ver si nos lo buscas, ¿no? Porque vaya, vaya jumento. Vaya semilla.
Correcto, correcto. Vamos a la número. Bueno.
¿Cinco?
Frases que puedes decir en el mañanero y en un sismo.
La puerta de atrás es solo para emergencias.
¡Ni modo, ya entré! Ya estamos
demasiado
aquí.
Demasiado tarde.
Demasiado tarde, ya estamos aquí. Estamos, además, él y yo.
A ver, está Félix Salgado Macedonio, senador de Morena. Dice que no gobierna Guerrero, pero dice esto de los temblores.
¿Verdad? Ustedes se lo saben, ¿verdad? Oscilatorio y estrepitorio. Oscilatorio y estrepitorio.
¡Oh!
Y oscilatorio.
Estrepitorio.
Trepidatorio, Félix, por Dios. Pero vamos a la número.
¿Cuatro?
Frases que, no, que puedes decir en el mañanero y en un sismo. Órale, se hizo enorme esa grieta.
Siento que me va a tragar. Wow.
Quedó gigante.
Se partió por la mitad. Ok. No le veo el fondo. Ok, la que sigue es la número.
¿Tres?
Frases que puedes decir en el mañanero y en un sismo.
Ay, si va a ser un simulacro, mejor me quedo dormida, ¿eh? Ahí me tapas.
Ay, otra vez es simulacro a las 11 en él. Mejor no. La que sigue es la número.
¿Dos?
Frases que puedes decir en el mañanero y en un sismo. No, pues la verdad acabó tan rápido que ni chance me dio de salirme.
¡No me digas! ¡Ay, qué barbaridad! ¿Ahora
ay,
qué
¿qué
hacemos?
Vamos a
hacer? Y finalmente la número.
¡Avienta a los chavos por la ventana! ¡No, no! ¡Avienta a los chavos por la ventana! ¡Para que estén seguros!
¿Seguros por la ventana?
Sí.
Es que, puedes decir
es, que es el primer piso, güey.
Ah, ok.
Caen en el jardín, en el pasto.
Ah, no les pasa nada a los chavillos.
A lo mejor los cacha el perro. Ya, la que sigue es la número, ¿qué?
Frases, la uno, frase que puedes decir en el mañanero y en un sismo.
Por atrás, pero cuidado con el gas, ¿eh?
Dios mío. ¿A dónde vamos a parar?
Se me hace que no le cerré al gas, qué bruto.
Es territorio.
Ok. ¿Qué es lo que tengo aquí entre las piernas? Es
territorio.
Ok, ya.
Vandalismo radiofónico.
Eso es, eso es. Nosotros, eso hagan es. De cuenta que estamos grafiteando las paredes del viaducto. Así. Eso
así lo
es
estamos
este
haciendo
programa.
Con las ondas hertzianas.
Eso es este programa, de eso se trata. Si usted lo escucha, participa de ello. Entonces es igual de culpable que nosotros. Que lo sepa, para que luego no se dé golpes de pureza. Usted también participa de esto. Usted lo fomenta, usted lo consume, usted lo recomienda con sus amigos. Y usted, sí, usted es a quien tengo que agradecerle la felicidad de mi vida. Que pueda salir todos los días de la cama para sentarme en estos micrófonos y hablar estupideces con otro igual que yo.
Hombre, gracias. Bueno, yo soy Baby de Garay.
Yo soy Baby Fisis. Y y nos vemos luego, Baby Fisis.
Si quieren más corneta, está el episodio de La Corneta Extendida en Amazon Music, que estamos estrenando capítulo acerca del morbo, la corneta morbosa.
Así como lo escucha, todo lo que tiene que ver con lo prohibido, morbo. Lo escondido, a lo mejor lo maligno, el
yo
morbo.
Soy morboso, la verdad.
Es algo que nos mueve a los seres humanos, nos gusta muchísimo estarnos enterando, platicando y compartiendo cosas que a lo mejor ni siquiera deberíamos, de abordar, ni siquiera pensar, ni siquiera tocar, pero lo hacemos. El morbo en toda su, en todas sus acepciones y en todo,
y
su,
en todo
esplendor.
Su esplendor.
Así es, no se lo pierdan, es el capítulo de La Corneta Extendida. Y nos vemos en la noche, ¿en qué importa? Ahí los esperamos.
Imagen Televisión, canal 3.1, 1105. Y a la una, al menos que tengas algo que agregar, mi querido nuevo. ¡Ya nos vamos! ¡Se acabó la corneta!
¡Vámonos, ALB!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.